En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Miércoles 2 de julio. Ya sabemos el rival del Real Madrid el próximo sábado a partir de las 10 de la noche. ¿10 o 9 de la noche es el partido?
A las 10, ¿no? 10
de la noche. En cuartos de final del Mundial de Clubes. Va a ser el Borussia de Dortmund que esta madrugada eliminó al Monterrey mexicano ganándole 2-1. Sábado, 10 de la noche, hora peninsular española, como decimos en New Jersey, se juega este partido entre el Dortmund y el Real Madrid para buscar una plaza en semifinales donde esperan o el Paris Saint-Germain o el Bayern de Múnich para cruzarse con el ganador del cruce del Real Madrid. Así que importante ya momento del Mundial de Clubes por ese lado del cuadro para el Real Madrid. Además, sepan que hoy hemos tenido dos resultados en el arranque de la Eurocopa Femenina de Fútbol. Dos partidos, uno, el que acaba de terminar, el país anfitrión Suiza, ha perdido 1-2 con Noruega. Y además, antes había jugado el Islandia 0, Finlandia 1. España debuta mañana a las 9 de la noche. España-Portugal. Hoy han entrenado tanto Aitana Bonmatí como Cata Coll. Aitana ya saben que era la que estaba más entre algodones con lo que había sufrido en las últimas horas, en los últimos días. Montse Tomé no ha descartado que Aitana vaya a jugar mañana. Bueno, ha llegado a decir Montse Tomé que incluso hay momentos en los que han tenido que frenarla, que está como loca por jugar la Eurocopa. Luego estaremos en Suiza con Andrea Peláez para que nos cuente la última hora de la selección española. Y del resto, hoy todo el mundo estaba, bueno, todo el mundo, la gente del fútbol estaba pendiente de quién va a ser el nuevo jefe de los árbitros. Algo que estaba guardado en una caja secreta a la que solo tenía acceso Louzán y muy poquita gente en la federación. Finalmente se ha desvelado a las 12 del mediodía y efectivamente ha aparecido el nombre de una persona absolutamente, podemos decir, desconocida para el gran público en el mundo del fútbol, incluso desconocida fuera de Galicia en el mundo del fútbol, porque efectivamente se trata de un gallego, de Francisco Soto, al que Louzán conoce muy bien, una persona relacionada con el derecho, con la abogacía, pero no directamente con el arbitraje. Así se ha presentado el nuevo jefe del CTA.
Otra etapa, otro mundo. Vamos a empezar de cero, vamos a crear, vamos a construir. Y a partir de ahí estoy convencido de que vamos a poner en valor el mundo arbitral. Vamos a dejar atrás todas esas posibles controversias que pueda haber del pasado y estoy convencido de que el futuro va a ser otro. Vamos a tratar de ser positivos.
Un poco más agudo, pero tiene un tono a Rajoy, ¿verdad? Entre que es gallego y esa S final y cómo marca la R, tiene un tono parecido al del expresidente del gobierno. Y bueno, en la comparecencia ha visitado muchos lugares comunes, pero no tampoco ha habido nada del otro mundo. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Solamente le ha faltado acudir con la máscara. Y una vez que ya estuviera en el escenario del escenario de la Sala Johannesburgo en la Federación, quitársela.
¿Tú no le conocías? ¿No le conocías?
Yo había oído hablar de él. De hecho, a pocos minutos de empezar ya estaba en el aire el rumor. Pero es cierto que yo, sinceramente, no le conocía personalmente. Él a mí sí, porque yo sí que hice una gala en
Galicia. Él a mí sí.
No, hombre, me lo ha dicho.
Porque, es importante esto.
No, porque yo hice una gala de los árbitros gallegos hace dos años.
Sin cobrar.
Hola, sin David, cobrar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Sin cobrar, efectivamente, lo aclaro.
Nacho Peña, muy buenas.
Y estaba ¿qué tal? Él. Muy buenas. Dicen que es culé, cuidado.
Estaba él.
Ya empezamos, vamos.
Estaba él porque era delegado de los árbitros de Vigo, es delegado de los árbitros de Vigo, y como te decía, Juanma, hombre, sí tiene vinculación con el arbitraje, ha arbitrado en las categorías de preferente de Galicia, fue asistente también en Segunda División B, y lo más importante, Juanma, tú lo has comentado, abogado, especialista en derecho tributario, socio de uno de los despachos más prestigiosos de este país, del despacho Garrigues, va a tener que vender sus acciones para dedicarse de pleno a ser presidente del Comité Técnico de Árbitros.
A mí, para empezar, me sorprende que sea mejor ser el jefe de los árbitros de España que estar en Garrigues y ser socio de Garrigues. Pero bueno, cada uno elige su vida y su futuro como
quiere. Yo te digo que es un apasionado, por lo que nos han contado, del arbitraje,
sí, sí,
y que tiene la luz pagada. O sea, esto también lo digo, o sea, no viene aquí a servirse, no viene aquí a ganar pasta, porque para ganar pasta seguramente se hubiera quedado donde está. Esto también lo digo y lo aclaro para la gente que piense que, bueno, que puede venir.
Tampoco
aquí
va a trabajar a manos unidas, es decir, o sea, quiero decir...
Sí, pero yo más o menos sé la pasta que puede ¿cuánto? Ganar en el CTA y sé la que ganaba, ¿eh, Juanma? ¿Sí? Y te puede sorprender, sí, sí, sí. Pero evidentemente no vamos a hacer aquí porque lo que gana
pero
cada uno...
¿Puedes decir si son 5 veces menos, 4 veces menos?
Seguramente menos.
¿Como menos o...?
Menos, seguramente menos en el CTA. Y se va a llevar más disgustos que siendo socio de Garrigues.
Vale. Bueno, no sabes tampoco tú los disgustos que se llevan en Garrigues. ¿O controlas también el mundo Garrigues?
Bueno, el mundo Garrigues es un mundo que...
puede haber de todo ahí, ¿eh?
Es un mundo anónimo también.
Claro,
tampoco
claro,
es...
efectivamente. Más discreto. Bueno, ahora saludo a todos los comentaristas que están en esta noche calurosa en el centro de la península y en muchas zonas de la península, pero en el norte están en la gloria. O sea, que todos los que nos estén escuchando desde el norte de España dirán, ¿pero qué nos estáis contando del calor? Si aquí tenemos 20 grados de temperatura y dormimos con una mantita por encima. Pero tal cual, en toda la cornisa cantábrica y en Castilla y en muchas zonas de la península. Nos alegramos. Eso que ahorran de energía por la noche. Además de Nacho Peña y de David Sánchez, están esta noche Santi Cañizares. Hola, Santi, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Dónde estás, Santi? ¿En qué lugar de la península?
Estoy en Valencia.
En Valencia, ¿eh?
Sí, una es humedad
que
tremenda.
¿Se te ha visto mucho por Madrid? Me han dicho.
Sí, última, puede ser.
¿Eh? ¿Gestiones?
Puede ser, sí. Gestiones personales. También sí. Está en Bolivia, también.
¿En Bolivia,
el fin de semana, sí.
¿El fin de semana? Así, joder, pues ir a Bolivia el fin de semana es...
Pues he ido el fin de semana a Bolivia, he ido el viernes y he vuelto el lunes. Pues, conociendo el mundo, a ver qué es lo que se cocía por allí.
Muy bien, pues luego
allí
me...
conocen, a Bolivia no la conoce mucha gente, pero en Bolivia conocen a Fouto.
En Bolivia también conocen a Fouto, efectivamente. Sí, sí, me gusta eso, me gusta eso. ¿Dónde hace más calor, Santi? ¿En Madrid o en Valencia?
En Valencia es más incómodo porque hace una humedad tremenda. Y es más incómodo. Madrid hace muchísimo calor, pero en Valencia está peor. O sea, es más llevadero el calor de Madrid.
Vale. Está Miguel Rico en Barcelona. Hola, Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Tú cómo estás?
Yo estoy sofocado desde hace unos
sí,
cuantos días.
Sí, Barcelona creo que está siendo complicado, ¿eh?
Sí, muy complicado. Aparte, el fin de semana tuve una invasión vikinga en mis dominios.
¿Vikinga? Madrid. ¿Quieres decir de gente del Madrid?
Sí, sí, sí.
¿En tu casa?
Bueno, a 50 metros de mi casa, donde mi sobrina celebraba el cumpleaños.
Sí.
Y resulta que, oye, vinieron un elenco de madridistas encabezados por un tal Nico, un tal Jacobo y un tal Diego. Oye, que, bueno, aparte de conocer a Fouto, grandes seguidores de...
Todo el mundo aborda a Fouto, sí.
Grandes seguidores del partidazo. ¿Sí? Y aquí me dijeron, dice, nosotros lo escuchamos siempre, dice, menos cuando hablan del Barça que nos dormimos, dice, pero es casi nunca. O sea que imagínate. Y es más, no está Gonzalo, pero voy a explicar. Hubo uno de ellos, que aparte de que es socio del Madrid, me dijo que se había hecho abonado del Atleti. Y dije, ¿pero cómo abonado del Atleti y socio del Madrid? Y dice, sí, voy porque me gusta el fútbol.
Ah, un parenquita. Bueno, pues está bien.
No, bueno, no, no. Tenemos el fútbol...
Tenemos muchos oyentes así.
Sí, pero no sé yo si el fútbol se refería al del Atleti, al fútbol de los rivales bueno. Del Atleti, o es un argumento suficiente que le guste el fútbol para ir al campo del Atleti.
Mónica Marchante. Hola, Mónica, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás? Ya te vas de vacaciones en breve, ¿no?
Bueno, estoy ya en Jávea.
Ya estás en Jávea.
Cierto lugar, cuna de grandes deportistas españoles.
Sí.
Y nada, pues aquí cerquita del mar, hace mucho calor, pero cerquita del mar pues siempre se lleva mejor.
¿Quién es de Jávea? Perdona.
Pues mira, Juan Ayuso, por ejemplo, es de Jávea.
Ah, vale, bien.
David Ferrer, Antonio Sivera, El ex futbolista Xavi Torres. Claro. Bueno,
¿eso es que han presentado alguna gala del deporte allí en Javea?
No,
y
no,
ha tocado
no, no,
los premios de la del ayuntamiento y ahora. ¿No?
No, no. No, lo que no he preguntado es si conocen a Fouto, pero bueno.
Lo conocen, lo conocen.
Sí, en Javea. Seguro que sí.
En la zona, sobre todo, la más pija.
Va a quedar marcado eso de yo no lo conocía, pero él a mí sí. Es una frase que marca mucho esa.
La zona donde
es más propia de Angelito García que tuya, de verdad.
Pero estamos faltando.
Pero es que además tú lo contás de manera tan natural que ha sido así.
No, Fouto, pero que tienes razón, ¿no? Porque la bandera de la humildad la lleva Juanma Castaño siempre en la mano. Sí, sí, sí. Es verdad.
Sí, sí.
Estás tú para hablar.
Y está Guilluzia, ¿no? Eso es. Sácalo todo, Rico. Cuando queda así, luego se pasa una noche horrible. De verdad. Queda ahí, queda atascado.
Hace más daño dentro que fuera.
Exacto, exacto.
Pues, muy buenas, Juanma.
Hola, Uzquiano, ¿estás
si
en Italia?
Si lo tomaras en serio esto, coño, y no me decías reír.
Claro, Uzquiano, muy buenas.
Sí, 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 de gestiones, como Santi, pero yo en Italia.
Tú estás de gestiones.
¿Qué y mañana voy a salir a ver si conocen a Fouto aquí también.
Sí, ¿en qué zona estás de Italia?
Rimini.
En la zona Adriática, Rimini, efectivamente.
Oh, qué bonito, qué bonito, muy bien.
Zona de playa, mucho calor también.
Sí, sí, sí.
Qué maravilla.
Zona de playa. Pero a mí me defraudó un poco, la costa adriática de la playa de...
No vale nada.
A ver, es que, sinceramente, la costa española es muy rica, está muy bien. O sea, Baleares, Cataluña, Costa Brava, el Levante, Andalucía y luego el norte. Todo lo que es Galicia, Cantabria, Asturias, País Vasco. Es que
podemos presumir.
Es un espectáculo.
Mira, la zona adriática de donde yo estoy es verdad que no es muy bonita, pero en el sur, la Puglia, eso sí,
hombre,
que es
la
bonito.
Puglia es fantástica.
Ahí si no habéis ido, aprovechar o que los oyentes que no hayan estado
¿dónde?
Se den una vuelta porque merece
Puglia.
La pena.
Puglia,
el tacón de la bota.
El tacón.
Vale. Perfecto.
Muy bonito, sí.
Vale, pues nada, lo apuntamos.
Como perfecto. Aquí nada, es verdad.
Oye, sonidos del día. Sonidos importantes. Baena, nuevo jugador del Atlético de Madrid. El Villarreal recibe 42 millones de euros. 42 millones de euros más 13 en variables. Y además de eso, un porcentaje de una hipotética futura venta. O sea, estamos hablando de un traspaso muy importante en el fútbol español. Ha firmado hasta el año 2030. Y ha dicho que se siente muy identificado con los valores del Atleti.
Yo creo que el Atlético es el que más me representa, tanto por sus valores, por su carácter de la afición, el entrenador, los jugadores y ese sentimiento que yo creo que también me representa mucho. ¡Aupa Atleti!
Bueno, pues así ha llegado Baena al Atlético de Madrid. El Betis ha vendido a Jesús Rodríguez, al Como, de Cesc Fàbregas. Han pagado los italianos 22 millones de euros más un 10% que se llevaría el Betis de una futura venta. El Real Oviedo ha renovado a su entrenador, Abelko Paunovic, hasta junio del año que viene. Estaba Paunovic ahí con la duda, bueno, pues le han renovado hasta junio del año que viene. El Oviedo que empieza la temporada en Villarreal. Y el segundo partido del Oviedo es el Madrid.
El Madrid.
Recibe en agosto ya en el Tartiere al Real
Madrid. Que a lo mejor podría ser el primer partido del Madrid de Liga.
Claro, si juega semifinal del Mundial de Clubes o final del Mundial de Clubes, pues el Madrid jugaría el primer partido de Liga, debutaría Liga en Asturias, en Oviedo, en agosto. En agosto no hay mucha gente en Oviedo. Está Oviedo...
No te preocupes que en ese
no, pero
partido...
Que, claro, que muchos de Oviedo están de vacaciones, tendrán que volver para ver el partido. ¿Qué es lo que pasa en Bilbao? Que en agosto hay muy poca gente y cuando juega el Athletic van para el partido. Baloncesto. Escariolo ha hecho público que va a dejar la selección española. Ay, amigo, ¿quién contó esto ayer? Después del Eurobásquet que se disputa este verano. Lo ha comunicado de esta manera.
Bueno, decisión de hace dos días, porque todo ha sido extremadamente rápido y casi convulso, pero la federación ha estado partícipe en todo momento de la realidad, por supuesto no corriendo detrás de los rumores y de las estupideces que podían entrar o salir, ¿no? en los distintos medios.
Esto es lo que ha dicho Scariolo, que será el próximo entrenador del Real Madrid. Luego contamos cómo va a quedar la estructura de la sección de baloncesto del Real Madrid. Y además, Alcaraz. ¿He contado lo de Alcaraz?
No.
Está en tercera ronda de Wimbledon. Ha jugado hoy contra el británico Oliver Tarbet, que era 700, ¿qué?
33.
733. Yo he visto el partido, en el segundo set, el chaval ha jugado muy bien.
Y en el primero también.
Sí, se ha defendido, pero en el segundo ha hecho golpes muy buenos.
Es el 733, Juanma, porque no juega torneos. Este era su primer torneo, o sea, no había jugado ni un 250. Su primer torneo profesional, de verdad, con los mayores, era este, Wimbledon, y se ha metido en segunda ronda. ¿Sabes la historia?
Juega, si no juega
torneos, juega en la universidad allí en
San Diego.
De hecho, ahí está el problema de lo que tiene. El chaval se ha ganado por meterse en segunda ronda $136,000 y solo le dejan cobrar $10,000. ¿Por qué? Porque es el máximo que la NCAA le permite cobrar a sus deportistas.
Porque están becados.
Con lo cual, solo va a poder cobrar 10.000 pavos de los 136.000 que se ha ganado.
¿Y el resto qué hace con ello?
Pues no lo sé. Pues se lo quedará a Wimbledon. Donarlo o no sé qué harán.
Donarlo a causas sociales. Sí, bueno, sí. Pues ha ganado en tres sets Alcaraz, que era lo previsible, que ganara en tres sets, pero insisto, para los que hayan
no
visto...
No está sacando bien.
No.
Y Alcaraz está preocupado y yo sigo creyendo que ahí hay un problema. Hoy ha tenido 11 bolas de break Tarbet y de hecho en el primer set, que lo ha ganado Alcaraz, ha tenido 8 y no ha aprovechado ninguna.
Bueno, es que Tarbet le ha hecho algún break a Alcaraz.
Dos, porque luego se ha aprovechado, pero que el primer set ha sido 2 de 4 para Alcaraz y 0 de 8 para Tarbet.
En la siguiente ronda Alcaraz juega contra el ganador del...
No se sabe todavía.
¿De Loyera Liasim o Struff?
Se ha parado 1-1 por falta de luz, mañana reanudarán.
Vale. ¿Y qué ha pasado con Davidovich?
Davidovich ha tenido bola para ganar el partido en el cuarto set y no la ha conseguido y ya se ha parado por falta de luz con 5-5. Es decir, va 2-1 arriba y 5-5 en el cuarto. Y enorme victoria de Cristina Buxa, que ha eliminado nada menos que a la semifinalista del año pasado. A Donna Becky, la croata, o sea que bien. Y ojo, se despeja aún más el camino a Alcaraz, porque para mí, y de hecho fue el finalista en Queens, Lechecka, el checo, para mí era probablemente lo más duro que le quedaba hasta semifinales y también ha caído. O sea, que lo de los cabezas de serie está siendo la leche.
Bueno, pues este es el menú del partidazo. Tenemos una gran noche de radio por delante, ¿eh? Porque a lo mejor la gente piensa, mira, esto están ya en marcha de verano, tal, ¿sabes? Para nada.
Aquí no se va nadie.
Nosotros, cuando nos ponemos delante del micrófono, somos auténticas máquinas.
Semana que viene también, ¿no?
Semana que viene... La radio estará presente en los hogares de todos los españoles.
Sí, como siempre, con
lo
todos
importante,
los días del
año. Lo importante es la radio, el medio radio, el equipo radio. No, no hay que pensar individualmente. Lo importante es el equipo.
El producto. O sea,
el producto final.
Sueldos comunitarios, entiendo, a partir
el
de ahora.
El medio radio. Angelito, medio radio, acuérdate de eso. Pedro Martín, hola Pedro, muy buenas.
¿Qué pasa? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Como vamos a empezar hablando de árbitros, bueno, de árbitros o del nuevo... ¿Tú conocías al jefe de los árbitros nuevo? No, Pedro.
Nada, absoluto.
Vale. Melchor Ruiz. Hola, Melchor. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Conocías al nuevo jefe de los árbitros?
No tenía el placer, ni les tengo todavía.
¿Alguno conocíais?
No.
Nada, ¿no?
No.
Ninguno. Vale. Y una pregunta, Melchor. ¿Es verdad que en el Madrid piensan que es más de lo mismo?
¿Cómo?
Solo respóndeme a eso. ¿Piensan que es más de lo mismo?
No es precisamente el cambio que esperaban.
Pero si no le conocen, ¿por qué? ¿Qué esperaban?
Bueno, con la salida de Medina Cantalejo y Clos Gómez evidentemente se ilusionaron, tenían esperanza de que iba a haber un cambio absolutamente radical, un cambio de verdad después de muchísimos años trabajando para ello y aunque no lo conocen directamente, pero bueno, entienden que no es el cambio que esperaban a pesar de las primeras palabras que ha dicho don Francisco Soto sobre la transparencia, sobre que no conocía a Negreira, sobre que atrás hay que dejar las controversias y que todo va a ser mejor para todos, pues tienen sus dudas, no están convencidos, Juanma, ¿qué quieres que te diga?
Vale.
Esa relación, sí. Creo que ha sido delegado también del Comité Gallego de Árbitros y entienden
es,
que...
Es delegado del Comité de Árbitros de Vigo. Una cosa es...
Gallego de Árbitros.
Melchor.
Sí, ¿no?
El presidente del Comité de Árbitros de Galicia es Bernardino González Vázquez, que ha sido una de las 6 personas cesadas el otro día porque era uno de los vicepresidentes. Este señor es de la delegación de Vigo.
Vigo.
Porque luego cada delegación, A Coruña, Vigo, Pontevedra, tiene su delegado.
Sí, sí.
Eso es.
Vale. Nacho bueno, Peña, pues... ¿tú tienes información también del Madrid?
Sí. A ver, Juanma, a mí desde el Madrid lo que me transmiten un poquito es como que... lo ven superficial, o sea, como un poco operación cosmética, pero que no van al fondo del asunto. Y el Real Madrid, el fondo del asunto, lo ve un poquito en la independencia judicial. Arbitral también, al mismo tiempo, porque no dejan de ser jueces. Es decir, que los árbitros no dependan directamente de la Real Federación Española de Fútbol o que no dependan directamente, como se está hablando, de la Liga. Es mejor depender de dos que de uno simplemente, pero al Real Madrid le gustaría que fuera un organismo totalmente independiente. Ese es, yo creo que un poquito la ilusión. Y luego la otra que sienten en el Real Madrid es que yo creo que el Real Madrid no va a parar hasta que alguien pague por el caso Negreira. O sea, alguien tiene que pagar por el caso Negreira. Y mientras haya herederos, que sé que le molesta a Fouto que lo digamos así, pero, por ejemplo, árbitros en activo que hayan recibido coachings, por ejemplo, del hijo de Negreira, pues el Real Madrid no está contento con el estamento arbitral, por mucho que se pode la parte de arriba, pero no se ataque a lo profundo y lo que hay debajo. ese es un poco el sentimiento que no termina de convencer al Real Madrid.
Lo que no entiendo es que el Madrid, ¿por qué no dice a quién quiere? Y acabamos antes con el tema. Da tres opciones y que cojan a ver cuál le gusta. Porque este tío parece bastante...
Lo que no podemos considerar normal es que la federación ponga de jefe de los árbitros a la persona que quiera el Madrid.
Ya está Yolanda Parga, ¿no? Ahí en el comité, que hasta no se la han fumado.
Y mira qué bien le va al Barça. Pero una cosa, no le afectan absolutamente nada al Club Barcelona.
Yolanda Parga es la responsable del fútbol femenino.
Mujer de Mejía Dávila.
Pero una cosa, no.
¿Ah, no es la mujer?
No, es la responsable del fútbol femenino. ¿Ah? Yolanda Parga, para empezar.
Pero es la mujer de Mejía Dávila, delegado arbitral del Real
Madrid. Pero vamos a hablar
Madrid.
Aquí de quién es mujer y quién es hombre. Sí, vamos claro. A ver. Yolanda Parga, para empezar, fue árbitra que ascendió al fútbol profesional. Luego ha trabajado en la Federación de Madrid. Y luego ha ascendido al Comité Técnico de Árbitros. ¿Sí? Por su valía profesional.
Correcto.
No por ser mujer de nadie. Entonces, no estigmaticemos con mujer de nadie, porque eso, David,
lo primero que se ha dicho del nuevo presidente del CTA, lo primero que se ha dicho del presidente, nuevo presidente del CTA es que es del Barcelona. ¿Tampoco influirá eso o sí?
¿El qué? ¿Pero quién ha dicho eso?
Nacho Peña, pero no lo ha dicho.
A mí me
Nacho.
Ha llegado.
Lo ha dicho mucha gente del bando.
Pero
madrisa,
de verdad, un programa serio como este... ¿Podemos estar hablando ahora de una persona que no conoce a nadie, que si es del Madrid, que si es del Barça? ¿O parece normal? No sé, yo de verdad alucino. Alucino, en serio.
Tebas es del Madrid y tampoco es que le afecte muy positivamente al Real Madrid.
Y Uribe también.
Por cierto, el sistema arbitral...
Pero mira,
decía,
ese sí que le viene bien al Barça.
Por cierto, de las dos cosas que ha dicho Nacho Peña, muy rápidamente. En cuanto a la independencia de los árbitros, se quería hacer una empresa aparte, con una especie de CEO, que iba a ser este señor, iba a ser Francisco Soto, pero por reglamento es imposible. ¿Vale? El reglamento, la ley del deporte obliga a que hay que nombrar un presidente del Comité Técnico de Árbitros. Nacho, si se hace lo que hace el Madrid, Louzán podría ser inhabilitado. No se puede hacer. Te puede inhabilitar porque tú te estás saltando la ley del deporte. Lo primero,
vale, la
es lo
ley
primero,
del deporte, para que lo, bien que la cambian cambiar, y bien, ¿no?, que la tocan cuando interesa.
Efectivamente, pero eso la tienen que cambiar. Una vez que la cambien, vale, Hacemos lo que haga el Madrid. Y luego lo segundo, estigmatizar con el tema de Negreira, ¿vale? En este nuevo presidente del CTA va a nombrar un equipo. Va a haber un director técnico, que va a ser un exárbitro. Va a haber un portavoz, que va a hablar en los medios, que va a ser un exárbitro. Va a haber un responsable del VAR, que va a ser un exárbitro. Y salvo que venga la momia de Tutankamón, van a ser árbitros que han estado contemporáneamente, o exárbitros, en la época de Negreira. Porque el señor Negreira este estuvo no sé cuántos años, más de 20, en el CTA, y no sé cuántos árbitros y no sé cuántos años en activo de árbitro. Con lo cual ha estado 40 años en el arbitraje, ha coincidido con todo el mundo. Es imposible desligarlo. No estigmaticemos a la gente relacionándola con Negreira. No,
Perdona,
quiero añadir una cosa, vamos a ver.
Porque si era obligatorio, me callo, pero creo que no era obligatorio.
Nacho, perdona un segundo. Sí, yo entiendo que el Real Madrid quiere ir hasta el final con el tema Negreira. O sea, lo entiendo perfectamente. A mí lo que me sorprendió precisamente es lo contrario, lo que tardó el Real Madrid en sumarse a la causa contra Negreira, que tardó, creo recordar, un mes. Lo que
eso
no
ya
me
lo
cuadra,
en su
lo,
día,
lo,
¿eh?
Ya, pero lo que no me encaja es que quieras ir contra Negreira, pero seas íntimo amigo del presidente que más pagó a Negreira. O sea, es que no lo entiendo.
Totalmente.
O sea, no lo entiendo. Me parece absolutamente contradictorio que sea mano dura hacia los árbitros que convivieron en la misma época y que no tienen la culpa de haber convivido con... Es como si ahora, pones una mancha negra sobre todos los que han convivido. Pues hombre, habrá gente que esté implicada y otra gente que no tenga absolutamente nada que ver. Pero el que claramente está implicado es el presidente del Barcelona actual, que todos sabemos lo que pasó y cómo multiplicó esas cantidades.
Y el único club que está personado como acusación particular es el Real Madrid.
Y sin embargo, perdona, Nacho, no, explícame por qué no hay esa misma demanda hacia Laporta por parte del Real Madrid, porque yo ahí eso no me acaba de encajar.
Porque el Real Madrid considera que quien se ha corrompido son los árbitros y se ha presentado, como único club personado como acusación particular, ¿no? Es que parece que tú le tienes que marcar, Mónica, las pautas al Real Madrid.
Yo lo que digo
es que tarda un mes.
A ver, una cosa.
¿Pero se personó o no se perdonó?
Lo que no sé es que esta etapa de nuevo va a empezar con el tema Negreira.
Sí.
Es que lo que veo es que no va a cambiar nada.
Nada. A peor.
El cambio que ha pegado Louzán, no sé si va a tener un resultado positivo en que Real Madrid Televisión deje de hacer vídeos, que el Madrid deje de quejarse o que
pero
los
no lo digo en cachondo, ¿no? Cuando digo que Louzán, ya que se pliega el Real Madrid con más o con menos razón,
no,
habla
yo no estoy...
con el Real Madrid y dile, si ponemos a este ¿Vais a seguir en la misma línea? Sí.
A ver, David.
Oye, se puede intentar llegar
al Madrid. No creo que se haya plegado al Real Madrid.
Vamos a ver. Vamos a ver. Igual que hay derecho a que uno pueda decir, ay, que ponga el Real Madrid a quien quiera, también el Real Madrid o cualquier otro club, tiene derecho a que le guste o no le guste.
Pero Santi, que yo lo que digo es que el que manda, debe de hablar con el Real Madrid para intentar llegar a un acuerdo. Y a lo mejor el Madrid dice, oye, pues este no nos parece muy bien espectacular.
Obviamente
y a los fans
no
le parece espectacular que pongan a ese.
Obviamente, el Real Madrid
nadie
no
tiene que
poner
consultar
a
ningún club. Claro, nadie tiene que consultar a ningún club. Claro. Pero es lícito también.
Pues si no hay que consultar a ningún club,
ya
han puesto un tipo que no le gusta el Real Madrid.
Bueno, pero puede no gustarte.
A ver,
eso es lo que cuenta la gente que está cerca, pendiente, que dice escuchar del Real Madrid, pero no hemos escuchado
recuerdo las dos cosas que ha hecho Louzán que afectan al Madrid, ¿vale? Primera, saltarse la regla no escrita de que los audios no se pueden escuchar. Con el Madrid se hizo con la famosa jugada de Mbappé. Y segunda, el Madrid está invitado a todas las reuniones del sistema arbitral sin haber sido votado. Los clubes que fueron votados democráticamente para representar a los clubes profesionales son el Betis, el Sevilla, el Granada y el Albacete. Dos de primera y dos de segunda.
Y ahora venís.
El Madrid, y el Racing de Santander, por ejemplo, también en segunda, pero el Madrid está invitado, ha sido invitado a todas las reuniones. A todas, sin haber sido votado.
Pues ahora
han sido los dos gestos de Louzán con el Madrid.
En fila india, en fila de uno, y me decís que Louzán no está intentando agradar al Real Madrid. Que no digo que eso esté mal. Si a mí eso lo puedo encontrar hasta lógico para apagar este incendio. Yo lo que digo es que ya que te plegas a lo que quiere el Real Madrid, hazlo bien, habla con el Madrid y no cometas la torpeza de poner a un tipo que sigue causándole problemas, entre comillas, al Real Madrid.
Oye, Pedro Martín, ¿me puedes decir qué es lo que tiene que cambiar el arbitraje? ¿Este nuevo jefe?
Bueno, primero insistir un poco en el lamento de que los árbitros sigan sin poder elegir a su presidente, que es lo que llevo reclamando mucho tiempo, y de los estamentos que hay en el fútbol, los únicos que no pueden elegir a su presidente son los árbitros. Luego, lo que no puede decir el Madrid es que lo que ha sucedido hoy no sea revolucionario, porque de repente han nombrado presidente, no, quiero decir, el Madrid piensa que es más de lo mismo. Entonces, más de lo mismo no es, porque han puesto de repente a un presidente de los árbitros que no había estado nunca en categoría nacional siquiera. O sea, que no era ni internacional. Todos los árbitros desde Pepe Plaza, es decir, los últimos 50 años, todos los que han sido presidentes del Comité Técnico de Árbitros, no solamente habían sido árbitros de Primera División, sino internacionales, es decir, referentes de los árbitros. Y ahora les van a mandar una persona, que es como si a lo mejor llega un entrenador que no ha jugado nunca en Primera División, y muchos jugadores le dicen, pero ¿este con quién ha empatado? Por muchos de los árbitros de Primera División, cuando esa persona, que ahora va a ser su jefe, les diga cosas y dice, ¿este con quién ha empatado? Ese es el problema que puede tener Fran Soto respecto a la relación con los árbitros. Pero, evidentemente, intentará cambiar cosas del arbitraje que tienen que ver mucho con la independencia, con la claridad y, sobre todo, que insistía hoy Fran Soto, con la tener los criterios claros para aplicar ese mismo criterio en todas las jugadas, que no es fácil, pero intentarlo por lo menos en el fútbol, que ese es el principal problema del fútbol ahora.
De que se ha buscado una figura alejada del arbitraje precisamente para que no le saquen cosas del pasado. Todo ni cual. Relación con Negreira, ni afinidad con el Madrid, ni afinidad con el Barça, pero que esto se va a desmontar el primer día que haya un error arbitral a favor de uno o de otro. Es decir, el que se sienta perjudicado y pierda ese partido, porque otra cosa es si hay un error y no pierdes el partido, va a montar un pollo, va a mandar una carta, va a hacer un comunicado.
O sea, lo de siempre.
Claro,
sí, pero eso
difícil solución.
Pero eso, Guille, eso ya sabemos que va a pasar. Lo importante es que el funcionamiento interno de los árbitros, del colectivo arbitral, sea bueno. Y evidentemente en los últimos años no ha sido bueno. Y a lo mejor una persona que no tiene una relación muy estrecha con ellos es capaz de hacerlo, siempre con el peligro de lo que te decía antes, que es una persona que no tiene prestigio en el mundo arbitral.
Nacho Peña, ¿tú crees que Real Madrid Televisión va a hacer vídeo del árbitro en el primer partido de Liga?
Creo que sí.
Sí. No va a haber tregua en ese sentido.
Yo creo que va a seguir habiendo vídeos por parte de Real Madrid Televisión. Y creo que va a seguir habiendo comunicados por parte de todos los clubs. Y me parece que Ángel Aro, si tiene que hablar en la televisión del Betis, hablará. Y me parece que si Laporta tiene que volver a decir que la Liga está adulterada, lo dirá también.
Vale.
Sí, pero bueno, esos son coletillas que pasan siempre cuando hay un perjuicio a un equipo. O ese equipo se cree que la han perjudicado.
Son a posteriori.
Claro.
Son a posteriori. La historia está en saber si el Madrid seguirá actuando a priori con los árbitros después de este movimiento de la Federación.
Si es verdad lo que comentan nuestros compañeros, que el Madrid cree que es más de lo mismo, pues seguirán haciendo
bien. Sí, sí. Habría que dar un poco de tiempo a este hombre a que haga algo.
claro,
para poder opinar de su gestión o de la revolución que va a hacer o de la involución que acabe haciendo. No conocemos a nadie, yo particularmente no le conozco a él, no conozco a nadie del equipo que debe o que pondrá al frente de la organización, y a partir de aquí habrá que ver si vamos a peor, que es difícil, o mejora la situación.
Pero es que, Miguel, si no vas a llegar, le estamos dando estopa.
No, no, es que poco... yo me veo incapacitado para tener...
A ver, Cañete, cerramos contigo. ¿Qué dices?
No, tiene toda la razón Rico, pero tú sabes, Rico, también que en el fútbol el tren va muy rápido y aquí hay que subirse. Sí.
Y buscar excusas también.
Efectivamente, hay rendimiento inmediato, todo el mundo, los árbitros y todo el mundo. Y le estamos dando estopa.
Si no ha dado la alineación todavía, hombre.
Sí, eso ya lo sabía este hombre también, que le iban a dar estopa. Sí, hombre. Este es un colectivo que recibe estopa y esto no va a cambiar. O sea, no queramos cambiar ahora la mentalidad del país en cuanto al juicio de los árbitros. No, por supuesto que no te digo a ti. Digo, en general, que dice, ya le estamos dando estopa. No, perdona, a los árbitros se le ha dado estopa toda la vida, es muy injusto en muchos casos, pero es que es lo que hay. Esto es fútbol y el que se quiere ser árbitro sabe a lo que... como el que quiere ser portero, que le puede meter un gol debajo de las piernas.
Vale. Gracias, Pedro. Un abrazo.
Un abrazo igual.
Melchor, ¿quieres decir algo más?
Sí, quería decir simplemente, para que quede claro, el Real Madrid no quiere poner a nadie en concreto, ninguna figura al frente del CTA. Lo que quiere es un cambio absoluto de la estructura.
Sí, lo que ha dicho.
Quiere la independencia de Liga y Federación para que sean libres y que puedan actuar, y no lo hace para el Real Madrid. Esto lo hace en beneficio de todos los equipos, porque no nos olvidemos que la pasada temporada, por ejemplo, todos los equipos se han quejado. Quiero decir, el arbitraje español que estamos viviendo en los últimos años, quien más ha perjudicado a Negreira es precisamente a los árbitros.
Vale.
Entonces, yo creo que quede bien claro. La estructura ya se ha producido,
¿no? Parece claro.
¿Melchor?
No lo he escuchado.
Que el cambio de estructura ya se ha producido.
Sí, pero que no es suficiente.
Pero por eso he dicho que...
Ya está explicado, ya está respondido.
Sí, sí. Entendían que no se ha producido como ellos esperaban.
Melchor, muchísimas gracias. Un abrazo.
Venga, hasta luego.
Louzán, después de este anuncio, se ha ido pitando a Suiza porque allí ha estado viendo el partido inaugural de la Eurocopa femenina.
Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol, te acerca la información de la Eurocopa femenina 2025.
Mañana España juega a las 9 de la noche contra Portugal. Aitana Bonmatí, la mejor jugadora del mundo, ya lo saben, estaba entre algodones. Esto ha dicho hoy Montse Tomé, la seleccionadora.
Tuvimos un poco de miedo todos, ¿no? Cuando el doctor nos dice, o al menos me dice eso. Pero sí que es cierto que se alarmó demasiado, pero ella pues, tenía unas décimas de fiebre, no le dimos importancia y luego pues recuperó muy, muy rápido, ¿no? Tiene muchas ganas de jugar mañana, hay que ir frenándola. Pero bueno, la evolución es positiva. Obvio, lo que prima es la salud y el estado bueno de la futbolista.
La Eurocopa es en Suiza, donde está Andrea Peláez. Hola, Andrea, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Son 16 selecciones las participantes, 4 grupos de 4, las dos mejores de cada grupo juegan cuartos de final, semifinales, final. Hoy ha comenzado con esos dos marcadores, Islandia 0, Finlandia 1 y Suiza 1, Noruega 2. El grupo de España, además de Portugal, ¿quién tiene?
Bélgica, es nuestro segundo partido el día 7 a las 6 de la tarde en Thun, e Italia, el tercer partido de la fase de grupos lo vamos a jugar contra Italia, también en Berna, en el mismo escenario que el de mañana en el que debutamos, que es el estadio de los del Young Boys.
¿Y la selección favorita, la principal, la número uno en las apuestas, cuál es en esta Eurocopa?
Es España. Es verdad que no hay una clara favorita porque España llega después del batacazo de los Juegos y eso ha empañado un poco el Mundial que ganamos hace 2 años. Está Inglaterra, que es la vigente campeona y siempre hay que tenerla en cuenta, obviamente. Alemania, que es la que tiene la hegemonía en Europa. Francia, que es una muy buena selección. Pero bueno, principalmente las casas de apuestas dan por favorita a la selección española porque al final, por el talento individual del equipo, España no tiene rival. Luego otra cosa será el momento de competición, cómo llegue Aitana con todo esto que hemos vivido y demás, pero es España, sí.
Hay buen ambiente, ¿no? Está la cosa calmada,
sí,
tranquila.
Hay muy buen ambiente, sí. Además, es que creo que es la primera vez en mucho tiempo, Juanma, que cuando tú le preguntas a las jugadoras por cómo está el ambiente, notas que te contestan de una forma absolutamente sincera ya, incluso sin decirte no queremos hablar de este tema. No, lo hablan con naturalidad, porque de verdad que ahora mismo hay muy buen ambiente. Te diría, mira, incluso en la rueda de prensa había
bueno,
un compañero...
Perdón, voy a decir una cosa. Cuando peor estaba el ambiente es cuando hemos conseguido los éxitos más grandes del fútbol femenino español, que tienen narices eso, ¿eh? Es increíble.
Sí, sí, en el peor momento de la historia del fútbol femenino español ganamos un mundial. Hoy le han preguntado incluso a Montse Tomé si lo que ha ocurrido, evidentemente, salvando las distancias, lo más importante es que Aitana y Cata estuvieran bien, que se ha unido incluso más al grupo, porque hemos visto incluso a compañeras llevarle la maleta a Aitana, la tienen entre algodones. Aitana está como loca por jugar. Yo, de verdad, Juanma, te digo que hasta ahora no tengo ni idea de lo que va a hacer. No sé si va a jugar o no va a jugar, pero los médicos están diciendo que puede hacerlo y Aitana está como loca por debutar en la Eurocopa. Parece increíble, porque la semana pasada estábamos enterándonos de que estaba ingresada por una meningitis vírica. En rueda de prensa ha dicho Montse Tomé, evidentemente, que no queremos el cartel de favoritas, que de puertas para adentro no se le da importancia. Ya hemos escuchado lo que ha dicho de Aitana Bonmatí. También ha hablado Patri Guijarro, que regresa a la selección española. Lo hizo en los Juegos Olímpicos, pero vuelve a jugar una Eurocopa después de la de 2022, después de perderse el Mundial. Y ha hablado del cansancio, porque es lo que te digo, es la única pega o la única duda que hay respecto a España. ¿Cómo llegamos a los Juegos fundidas y, bueno, pues nos pegamos un batacazo? Y le han preguntado si cree que físicamente la selección llega a esta Eurocopa mejor que el año pasado a los Juegos.
Siempre cuando llevas una temporada, un verano con competición, otra temporada y ahora otra vez, a priori lo que te lleva a pensar es que, bueno, ojo físicamente y mentalmente, que puede pesar. Pero yo creo que llegamos muy bien. ¿Mejor o peor? Te diría que mejor. Después de un año hemos mejorado y ese es nuestro objetivo cada mes y cada año. Yo creo que físicamente llegamos muy bien.
Vale, pues...
Juanma, que no se me olvide decirte también que mañana no va a jugar Irene Paredes. Esto ha sorprendido a mucha gente porque es una sanción de hace un año y pico. Paredes vio está sancionada 2 partidos por un partido de clasificación para la Eurocopa. En medio hemos jugado la Liga de Naciones, que también es UEFA, pero es otra... Eso es que es otra competición. Se considera que está había que cumplirla en la Eurocopa. Y el segundo partido de sanción lo va a cumplir Irene Paredes en el partido debut de la selección española en esta Eurocopa, que es mañana. O sea que dudas Aitana y Cata. Yo creo que Cata seguro va a ser titular. Aitana vamos a ver. Paredes no puede estar y hoy la única ausente en el entrenamiento ha sido Alba Redondo, que tiene molestias en el muslo derecho.
Pues despliegue absoluto. Damos el partido, ¿no?
Sí, por supuesto, lo damos desde las 8:30 mañana en tiempo de juego con Fernando Evangelio, narra Isaac Avilés, vamos a tener a una campeona del mundo como comentarista, mañana lo desvelaremos y bueno, pues a contar ojalá el camino largo de España en esta Eurocopa.
Perfecto, mañana te escuchamos, Andrea, un beso.
Un beso, Juanma, chao.
Si Alexia Putellas puede ser la mejor jugadora del mundo, Alexia García, que acaba de entrar en el infantil de su barrio, quiere. Si Vicky López puede ser una gran promesa del fútbol, Vicky Marín, que recibió ayer sus primeras botas, también quiere. Porque si ellas han podido...
¡Yo quiero!
Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol. ¡A por Europa! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
12:07, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Mira, decía un oyente, hasta que el mayor fraude del fútbol, el caso Negreira, no sea resuelto, ya pueden hacer encajes de bolillos que el arbitraje español será la ruina de nuestro fútbol. Resolución del fraude Negreira ya. No ha cambiado absolutamente nada con este señor desde el momento en el que ha dicho que lo de Negreira es pasado. Solo por eso debería ser cesado en su primer día en el cargo.
¡Ay, madre mía! Vaya recibimiento, macho.
Mira, otros le defienden. Dice un oyente, es fascinante lo lloricas que son en el Real Madrid. Que se retiren de la competición si les molesta todo. No les echaremos demasiado de menos. Muchos vídeos sobre los árbitros en su canal mientras su presidente negocia y ayuda a Laporta para que siga fichando mientras los demás tienen obligatoriamente que cumplir la regla 1-1. Al final se las ha puesto, pero decía un oyente, fotos sin gafas rojas. Voy a buscar las palomitas.
Tiene. Ha estado
hoy,
con ellas.
Pero no, hasta menos 20 no. Ah. Me he fijado. Y decía este oyente que iba a buscar palomitas porque hoy regresaba la normalidad a los debates del partidazo. Y nos da envidia un oyente. Dice,
¿A qué se refiere con eso?
Pues que el foto con gafas rojas es mucho más tranquilo.
Ah, vale.
Y menos polémico.
Vale.
Mira, y un oyente nos da envidia y dice que en Soria ahora mismo 18 grados y con mantita en la cama.
Qué bueno, 18 grados en Soria. Un lujo, ¿eh? Aunque luego, claro, durante el día también quieres disfrutar del verano. O sea, si hay...
Pero en Soria durante el día y
sí, pero
hace calor.
En el norte ha habido mal tiempo, por ejemplo, hoy.
Oviedo 19 grados de máxima, nos ha dicho un oyente.
19 de máxima, claro. Es que estás en julio, 19 de máxima es ir con jersey o con chaqueta. También te apetece disfrutar del verano, pero... Total, que no estamos contentos con nada.
Nada.
12 de la noche...
Como en Madrid.
Efectivamente, 12 de la noche y 9 minutos, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Cuando pasan cosas importantes en el deporte, necesitas referentes.
No. No nos hagamos trampas.
Tú has comparado este Madrid con el del 0-4.
No, y según el EGM, Tiempo de Juego es líder de temporada con Paco González y Manolo Lama.
Son los números uno del deporte con 1.828.000 oyentes.
Y el partidazo de COPE con Juanma Castaño lidera el crecimiento de audiencia en su franja hasta llegar a los 782.000.
Novedades en la Champions de la próxima temporada.
Están pasando cosas importantes en el deporte.
Y te las seguiremos contando con los números uno en COPE.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Un verano especial, un momento especial. A todos nos gusta sentir algo especial. Por eso vuelven los Special Days de Viajes El Corte Inglés. Solo hasta el 8 de julio tendrás un descuento especial de un 20% para viajar en verano. Consulta condiciones. Reserva tu viaje para julio y agosto en los Special Days de Viajes El Corte Inglés.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, estoy saliendo. Recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco?
Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero confianza y buen precio.
Eurorepar Car Service.
¿Y si cambio los neumáticos?
Aprovecha el 2x1 en neumáticos Eurorepar Reliance. Condiciones en eurorepar.es.
La carne de Aldi es de primera y es la más barata.
¿El truco, Di?
No hay truco, Aldi.
¡Jo! Yo quería que sacaras unas costillitas de la chistera.
Ah, eso sí puedo hacerlo.
¡Yujú! Ahorra con la costilla de cerdo adobada.
A 5,95 los 850 gramos, un 21% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Está escrito a mano y dice lo siguiente: busco piso para comprar, no importa estado, me urge. Abstenerse, agencias. Bueno, es un anuncio que vemos, yo creo que todos, ¿no? Muchas veces en los parabrisas de los coches. ¿Quién está detrás de todos estos mensajes? ¿A quién no le importa además el estado de un piso que se quiere comprar?
Hemos llamado y esta es la persona que nos ha contestado al otro lado.
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde de COPE. Con Pilar García Muñiz. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 12 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo, Cadena COPE, con todos ustedes y con Santi Cañizares, David Sánchez, Nacho Peña, Miguel Rico, Mónica Marchante y Guille Uzquiano. Un equipo impresionante de comentaristas deportivos. El equipo que todas las radios quisieran tener y sin embargo están aquí, en la Cadena COPE. Y además está Arauz, leyendo los mensajes de los miles y miles y miles y miles y miles de oyentes que tiene este programa. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Y está Morientes. Ya estaba Fernando Morientes, de comentarista del partidazo. Bueno, y está haciendo de comentarista en Mediaset. Nos ha puesto un poco los cuernos con... Sí, sí. ¡Fernando! Moro.
Sí.
Muy buenas. ¿Qué tal?
Todo bien. Todo bien, todo fantástico.
Es que estás haciendo un partido todos los días del Mundial de Clubes, más o menos.
No. Tengo flexibilidad,
vale,
como en COPE.
Vale, muy bien. Así me gusta. Te voy a hacer unas preguntas sobre el Mundial de Clubes. Bueno, primero, ¿qué nota le pones al Mundial de Clubes hasta ahora? Olvídate de tu faceta de comentarista de la tele que lo da, porque, claro, no quiero decir, no tienes que vender el pollino. Tú di lo que piensas de verdad. ¿Qué nota le pones?
Yo lo he dicho también a mucha gente que me conoce, y a mí el Mundial de Clubes... en el momento que no está el campeón de liga de la Liga Española, el campeón de la Liga Inglesa y el campeón de la Liga Italiana, pues me faltan equipos. Pero bueno, después viendo partidos, pues me estoy divirtiendo. Como te gusta el fútbol, pues al final lo ves y te lo pasas bien, pero no me llama tanto la atención como me puede llamar la Champions League, por ejemplo.
¿Qué nota le pones al Madrid hasta ahora en el Mundial de Clubes?
Pues de menos a más, yo creo que tiene mucho margen de mejora, por eso entre el 6 y el 7 estaría bien, porque tiene ese margen de mejora para irse al notable, alto y al sobresaliente. O sea, pero me está gustando, sobre todo me está gustando las cuatro cositas que ha querido implementar Xavi Alonso. Y las cuatro cositas son lo de la línea de 5, que es una cosa que creo que hay que trabajar mucho para ver muchas mejoras y en los momentos que lo hemos visto ha habido ratitos en los que ha...
Uy, te ha saltado ahí. ¿Te ha conectado el Bluetooth al coche o a los auriculares o algo?
Coche.
Atención, unidad móvil número uno. Fernando Morientes, conectamos con el coche de Vicente Belda.
Está desconectando el Bluetooth ahora.
Sí, algo está haciendo. Confío en que sea el Bluetooth, que no sea otra cosa. ¿Te imaginas que han entrado en el coche?
Cuando entro en el coche, lo primero que hago es desactivar Bluetooth.
¿Estás bien, Fernando?
¿Fernando?
Ahora recuperamos la comunicación con Fernando Morientes. Hemos vivido en directo un susto tremendo, ¿eh?
¿Radio en directo?
Sí, radio
Magia
en directo.
De la radio.
Le iba a pedir ahora la nota a Morientes de Xavi Alonso. ¿Qué nota le pones tú, Peña?
Yo le voy a poner un 7, porque creo que,
pues
que se note
baja.
Tu
pensé
mano.
Pero pensé que le ibas a poner más.
No, hombre, un notable de toda la vida de Dios. Oye, que se te note la mano
notable
en,
bajo,
en
notable
solo
bajo.
Cuatro partidos. ¿Perdón?
Notable bajo, 7 es notable,
notable bajo.
Sí.
Bueno, pero es un notable, ¿no?
Sí.
Pero bajo. Hombre, es que aspiro a la excelencia, como el Real Madrid.
No, te sientas culpable, Nacho. Notable bajo.
Tú, Uzquiano, ¿qué nota le pones al Madrid y a Xavi Alonso?
Pues más. Yo a Xavi Alonso más. Ha logrado algo que parecía muy difícil, que es reactivar al equipo y que se note la mano del entrenador en muy poco tiempo. Así como el primer día me dejó un poco frío el equipo y los jugadores que no reaccionaron, desde el segundo, yo creo que la expulsión aquella de Asensio marca un poco el cambio de tendencia en el Madrid. Fue en el segundo partido, ya en aquel día tuvo que hacer un esfuerzo grande el Madrid, y luego en el tercero y el cuarto, que ha coincidido con el cambio de sistema, el equipo no ha recibido goles. Creo que estaba diciendo Morientes el paso a la defensa de 5, Güler en el medio centro, Gonzalo de 9, que es una gran aparición, no solo a nivel individual en el Madrid, sino a nivel global en el Mundial de Clubes. No he visto un jugador que haya supuesto una aparición así, y que se va a quedar para toda la temporada. No digo que se vaya a quedar de titular, sino que el Madrid ha ganado de repente un jugador a coste cero. O sea, ahí se ha ahorrado 20 millones de euros, que es lo que le hubiera costado un delantero tipo Joselu, por no poner nombres actuales.
Moro, ya estás por ahí, ¿verdad?
Sí.
¿Qué te ocurrió? ¿Que se conectó el Bluetooth a cualquier otra cosa?
Sí, porque voy en carretera y he parado aquí un poco un momento y estaba muy cerca del coche, entonces me he ido a 100 metros. Así
muy,
que
bien,
no se conecte.
Muy bien, vale. Estabas relatando las cuatro cosas que, digamos, ha implementado un poco Xavi Alonso en el Madrid.
Sí.
¿Te hemos escuchado lo de la línea de 5?
Sí, lo de la línea de 5, lo de Güler, que era lo que menos veía, no porque no me guste, sino porque me gusta mucho Güler, pero que... Mi duda razonable es en los partidos donde sea un partido abierto, donde sea muy físico el partido, que ahí tengo mis dudas. Creo que donde el Madrid lleve la iniciativa, tenga el control y sea un equipo que juegue en campo, domine, pues sí, Güler es un jugador muy interesante porque es el perfil de ese Kroos, de ese Modric, jugadores talentosos para fabricar fútbol, ¿no? Pero mi duda es más que nada en el sentido de cuando los partidos sean físicos, se rompan, si el partido no le va a pasar por encima. Esa es la única duda. Y lo de Gonzalo me ha encantado. Creo que es una una grandísima noticia. Siempre he dicho que los jugadores de la cantera tienen que tirar la puerta de una para poder tener minutos, para poder ser relevantes en el primer equipo, y Gonzalo lo ha hecho. Si el Madrid estaba pensando en los Budimir, en Vlahovic y en cosas así que iban a ir al mercado y tener que desembolsar una buena millonada, pues yo creo que lo de Gonzalo es como anillo al dedo, ¿no? Tendrá sus minutos, tendrá su repercusión, pero es que en este Mundial de Clubes es una de las mejores noticias, sin duda.
Claro, lo que pasa es que ahora, cuando vuelva Mbappé,
sí,
se supone que el sacrificado va a ser Gonzalo.
Sí.
Y va a dar pena. Y además, si lo miras, es un poco injusto, porque claro, en 4 partidos ha metido 3 goles y ha dado una asistencia.
Sí, bueno, es injusto, pero el chico ya ha dejado sus credenciales. El Total. Chico ahora mismo, a mi modo de ver, Endrit, que es un jugador que también ahora mismo no está y que a lo mejor podría estar por delante de Güler, yo estoy hablando de una opinión personal, ¿eh? A mí, Endrit me gustaría que fuese una cesión y que cogiese los minutos que no ha tenido este año, y que el papel del Madrid lo cogiese Gonzalo, en el sentido de que tú tienes a un jugador que piensas en él a medio-largo plazo, como es Madrid, y tiene que demostrar lo jugador que él, y el año pasado no tuvo minutos suficientes para demostrarlo, los ratos en los que estuvo no terminó de cuajar. Bueno, pues Gonzalo en este Mundial de Club ha dejado claro que es un perfil diferente a Madrid. Es un jugador que va muy bien de cabeza y puede ser una alternativa a ese fútbol que tiene el Madrid por dentro, por abajo. Y a mí, si me preguntas, si yo fuese Xabi Alonso, lo tendría muy claro y le daría la oportunidad a Madrid de crecer en otro club con una buena cesión, no habría problema.
Para mí la noticia, Juanma, es que le ha quitado el puesto realmente a Rodrigo. O sea, es que Gonzalo le ha quitado el puesto a Rodrigo Goes. Nada más y nada menos.
Rodrigo se lo ha quitado un poco él a sí mismo. Mira,
el primer día jugaron los dos, o sea, Rodrigo jugó por banda, sí, y Gonzalo en la punta.
Sí, pero es verdad.
La diferencia de estado de forma es abismal. Si jugaran en la misma posición, evidentemente está mejor Gonzalo que Rodrigo, pero no son jugadores iguales, cada uno juega por un sitio.
Sí, pero bueno, yo creo que el otro día lo hablábamos un poco con David también, ¿no? Y pensamos en opciones. Yo creo que si estuviera Carleto, casi seguro que hubiéramos visto Rodrigo Vinicius. Sí,
casi seguro.
No un Gonzalo Vinicius.
Sí,
y es lo que hemos estado viendo.
Y a lo mejor también con razón, porque Rodrigo tuvo muy buenos momentos. Aunque ahora está para los Leones el muchacho, tuvo muy buenos momentos.
Sí. Esa fue una mentira piadosa que te dijo en la entrevista.
Vamos, David.
Sí, pero a mí me gustó también cómo Xabi Alonso justificó la presencia de Gonzalo. Creo que fue después del primer día, que quería un delantero de área. Yo en las últimas temporadas, en la última en concreto...
Se ha echado de menos eso en el Madrid.
Mucho de menos que claro. El Madrid tuviera gente en el área cuando llegaba por las bandas. Encima, si vas a jugar con carrileros que van a llegar, se supone, va a haber mucho centro al área. Y el gol de ayer es una evidencia de que, si no de inicio, porque estén Mbappé y Vinicius, estoy convencido de que Gonzalo va a tener muchos minutos en todos los partidos. Cuando haya que desbloquearlo, porque tienes que tener un delantero en el área. Cuando lo vayas ganando, porque queda descanso a los delanteros. Puedes pasar a jugar con 3, con 2 abiertos y 1 arriba. O sea que Gonzalo ha tirado la puerta abajo para quedarse en el Madrid. Si no puede ser de titular, que sería muy brusco de repente pasar a ser el 9 indiscutible, sí, para tener partidos prácticamente en todos los minutos en todos los partidos.
De aspectos negativos del Madrid, ¿qué aprecias, Moro? ¿Qué crees que es así lo menos bonito del Mundial de Clubes? Por ejemplo, la situación de Rodrigo, supongo, una de ellas, ¿no?
Sí, probablemente. Probablemente sea la situación de Rodrigo. Lo de Güler, como te he dicho, me gusta, pero no termino de verlo y me parece una gran decisión de Xabi Alonso. Pero probablemente lo de Rodrigo. Yo he sido un defensor y soy un defensor de Rodrigo por la calidad individual que tiene y sobre todo porque veo al Madrid que el 80% de los partidos, si no más, va a tener la iniciativa y para desarbolar a defensas muy cerradas necesita jugadores atrevidos. O sea, a mí una de las cosas que no me está gustando de momento, y estoy convencido que me gustará con el paso del tiempo, es lo de Alexander Arnold. Alexander Arnold me parece un jugadorazo. Yo lo he visto mucho en el Liverpool y esa esa contundencia en la carrera, ese cómo ataca el espacio. Pero la sensación el otro día, y lo comentaba en la televisión, es cada vez que le llegaba el balón, lo que hacía era devolverse al jugador que tenía más cercano, jamás atacaba el espacio, y mira que pegó un par de centros en la segunda parte, pero me falta un poco más de un jugador. También es cierto que cuando uno viene de un país diferente, una cultura diferente, un idioma diferente, hay jugadores que llegan y caen de pie, caso Hausen, Y dices, pero bueno, este tío parece que lleva aquí jugando 10 años en el Madrid. Bueno, pues es extraordinario porque ya no hay un proceso de adaptación. En el caso de Alexander Arnold, y ha sucedido mucho con jugadores ingleses, necesitan un periodo de adaptación. Unos se adaptan mejor, otros peor, unos cogen el idioma antes, otros después, se van adaptando a lo que quiere el entrenador. Yo creo que tiene toda la confianza del entrenador, pero a mí en estos tres partidos me ha dejado todavía un poco frío y seguro que me callará la boca y será un jugador determinante, pero esperaba un poquito más. Mm-hmm.
Muy bien, Moro, pues nada, a ver qué tal se le da al Madrid. Tiene el camino, yo creo que en cuartos más o menos, digamos que arranca como favorito frente al Dortmund. En semifinales, aunque la gente pueda pensar que viene mejor el Bayern de Múnich, ¿te pondría a jugar contra el Paris Saint-Germain? ¿Medirte al Paris Saint-Germain?
Pero vamos, ¿sí? Muchísimo. Después de las bacalas que me he comido de partidos en el Mundial,
claro.
O sea, me mato por un partido en verano que sea un Real Madrid-Paris Saint-Germain.
Claro.
O sea, yo firmaría ahora mismo, o sea, no quiero a otro que no sea el Paris Saint-Germain, me gustaría saber. Yo sé que eso sería como una final anticipada, pero bueno, ya sería como el quinto partido, veríamos un Madrid evolucionado, hemos dicho que ha ido de menos a más. A mí me pone, iba a decir
cachondo.
Una palabra muy de guas, ¿no?
Cachondo.
Muy cachondo el Madrid-Paris Saint-Germain, lo siento mucho porque me he comido cada bacala. Y mira que me los he comido casi todos, ¿no? Porque como lo estoy haciendo en la tele, quería ver un poco a todos los equipos y hay algún partido que era infumable.
Sí, sí, sí. Muy bien, pues a ver si lo vemos la semana que viene. El partido sería el
miércoles
9 de la noche, miércoles 9 de la noche, en New Jersey también, el partido entre el Real Madrid, si gana el Dortmund, y el Paris Saint-Germain, si le gana al Bayern de Múnich. Gracias, Moro, un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, hasta luego. A vosotros también os pone ese partido,
mucho,
David, mucho, claro.
Sí. Buen,
es tu gran
partido.
Esperanza, ¿no?
Mi única esperanza.
Tu única esperanza, ¿no?
Un partido del Mundial de Clubes, David Sánchez.
Además, esa camiseta ya la tengo desde hace tiempo, pues mira, ese dinero que me ahorro, sí.
Buen partido.
Fíjate, después del buen año que te has pegado, si ahora el Madrid...
Ya es un buen partido el del sábado entre el
Bayern... Que no puede estar tranquilo.
París Saint-Germain, Bayern de Múnich, ya es un buen partido.
Buen partido también, claro. Es que llevamos todo el mundialito, o como se llama esto, esperando estos partidos.
Bueno. Ha ido creciendo la dificultad de los rivales, parecía hecho aposta los tres de la primera fase para que el equipo fuera cogiendo ritmo, la Juve, que no es la Juve de otros tiempos, ahora el Dortmund, que creo que es un escalón superior, y luego ya PSG o Bayern. Así que parece estar hecha como las pretemporadas estas de hace años en Austria, donde empezabas con equipos muy flojos y luego poco a poco, para ir llegando fino al principio de temporada, te iban subiendo el nivel.
Supone que es el Chelsea el que va a llegar a la final.
Ha quedado descompensado, ¿no? El cuadro, claro. Pero es que no lo sé, ¿eh? Los brasileños a lo mejor la lían. Es que no sé cómo...
Es que el Chelsea tira mucho de fondo de armario porque tiene una plantilla larguísima y te destroza
una
siempre.
Una plantilla que no entraban en el gimnasio.
Es una cosa tremenda.
Sí, sí,
ha fichado hoy a otro delantero, sí. A Joao Pedro.
Otro tío más.
¿A quién?
Ya tienen 18, ¿no?
Joao Pedro, un delantero de que estaba en el Brighton brasileño.
¿Pero vosotros creéis que eso es bueno para un equipo? ¿Que es fácil manejar un equipo desde el punto de vista
ellos
del
entrenador? Si lo tengo yo, no lo tienen los otros. Sí. Eso es lo que te digo, les da igual tener 80 tíos.
Entrenan por turnos. Esto tienen como la aplicación del gimnasio que tienes que reservar plaza en la clase.
Todo eso.
Oye, claro,
pero no lo vendáis como un valor, porque yo creo que es juegan su contra y mérito tiene el Chelsea.
Totalmente.
De pelear, vamos, competir así como está compitiendo, teniendo en cuenta ese ecosistema.
Si el año pasado empezó la temporada con 6 porteros, me parece.
Sí. Sí.
Estabais hablando un poco de la nota, o estabas preguntando, Juanma, la nota que le poníamos a Xabi Alonso, que yo también estoy entre el 7 y el 8. A mí me parece que para ponerle un sobresaliente a Xabi Alonso, que todavía está en el camino y podemos ponérselo perfectamente si sigue la evolución, a mí me faltaría que recuperase, por ejemplo, a Rodrigo y que recuperase al mejor Vinicius. Son cosas que hizo Flick con una naturalidad asombrosa, o sea, el Rafinha de Flick no tiene nada que ver con el Rafinha que el Barça quería sacar hace justo un año, y a mí me parece que eso es un mérito que es el que corona realmente a un gran entrenador. O sea, me parece
lo hizo Flick, Mónica, y cierto, y todo el mérito, pero con una pretemporada de por medio.
Sí, bueno, claro, por eso digo que no es justo exigirle todavía eso a Xabi Alonso, pero te hablo de cuando empiece la temporada, o sea, porque veo que la sensación un poco periodística es que ya Rodrigo, que está acabado y que no tiene futuro en el Madrid. A mí me llama muchísimo la atención, no sé si es porque es un futbolista que a mí me ha llenado muchísimo el ojo.
Es que viene, sí, Mónica, ya viene de cómo ha acabado la temporada.
Joder, ¿no? Claro.
Pero ¿cómo acabó Rafinha la temporada anterior?
Pero yo creo que tiene mucho que ver con el dibujo. Yo creo que le vamos a ver poco jugar con tres delanteros. Tengamos en cuenta que el año pasado Rodrigo, con tres delanteros, jugando fuera de posición y siendo siempre el primer damnificado, pero ojo, siendo titular, ya estaba de morros.
Nacho, una cosa, ponte... no olvidemos que vamos, que vamos a ver a un Madrid sin Bellingham durante tres meses, claro, ¿eh? Ojo, claro, a eso, ¿eh? Bellingham va a fallar tres primeros meses de
campeonato. Yo creo que Rodrigo...
Pero alguien meterá en medio campo. O sea,
no le pegue una patada a un bote no tiene nada que ver con el dibujo porque estuvo rematadamente mal el año pasado.
Sí, pero
Rodrigo es un tema personal suyo.
Claro, pero el año pasado, os digo, estaba así en ese estado anímico porque se sentía un poco el patito feo dentro de los de arriba, el que cambiaban siempre el primero, el que jugaba fuera de posición. Tú imagínate en un año en el que eres, además, suplente. Ya ni siquiera eres titular, ni primer damnificado. Es que eres suplente. ¿Vemos capaz a Rodrigo de luchar contra esas circunstancias? Ojalá, porque para mí, este chaval, su crecimiento desde que llegó al Real Madrid...
Pues mira, está en su mano, es la leche, el chico cuando llega al Real Madrid es el cuarto o quinto delantero y no juega prácticamente nunca.
Perdona, el año pasado fue titular y él no se sentía titular.
Todo el año fue titular. Cuando llegó David, te digo cuando llega.
Y él se cabraba, cuando Marca no lo sacaban portada, se cabraba. Él no se sentía titular.
El año pasado, yo lo que te quiero decir que Rodrigo ha demostrado una capacidad de superación extraordinaria en su historial en el Real Madrid, que tiene que ver con el inicio. Ahora bien, es verdad que una vez que ha tocado el cenit, que ha tocado techo, que ha tocado, ha querido de alguna forma, seguramente se ha distraído un poco, ha querido que ha perdido un poco la humildad y probablemente apunto como una de las causas ese bajón de rendimiento. Yo creo que cuando un jugador tiene un rendimiento tan bajo y sabemos todos que es un gran jugador porque le hemos visto jugar muy bien, hay algo en su cabeza que no está satisfecho. Puede ser un tema personal, puede ser un tema de estatus en el equipo, puede ser una pérdida de humildad, puede ser algo, pero es evidente que todo está en su cabeza, no está en sus piernas, no está en el sistema, no está en nada más que en que no está compitiendo.
Sí, pero tú le harías por amortizado, Santía, Rodrigo.
No, yo no es que lo dé por amortizado, es que el Real Madrid no puede esperar a Rodrigo ni a nadie ni a nadie. El Real Madrid es un equipo que tiene que ganar, que no puede hacer experimentos y que el que se sube al tren, que es un tren que va muy rápido, pues bien, y el que no se sube, pues amigo, está fuera.
Ciro López ha informado de que Carreras llegará al Real Madrid y Mercado cerrado.
Pues fíjate, Juanma, iba a hablar yo ahora de que decía Mónica que el reto tiene que ser recuperar a Rodrigo, la mejor versión de Vinicius. Yo apuntaría también la conexión con Mbappé, que la temporada pasada no fue la mejor. Pero en tres semanas, Xavi Alonso, fíjate todo lo que ha hecho, ha cambiado de sistema, ha metido a dos fichajes nuevos, ha sacado un delantero que no había tenido muchos minutos de la cantera, ha retrasado a Güler, ha recuperado una buena versión de Fran García, que a eso iba por lo de Carreras.
Ha sacado un delantero porque no ha jugado Mbappé, o sea, también...
Bueno, pero había que ponerlo.
Mónica,
bueno, pero que si hubiera estado Mbappé en condiciones...
Claro, pero eso pasa con todos los jugadores que emergen de la cantera, en todos los equipos.
Sí, sí. Respetamos la opinión de Mónica.
Es que si ponemos peros a todo lo que...
No,
todo
es poner peros,
sí, es poner
contar
peros
la realidad.
No, pero es que... Mónica, siempre que juega un jugador de la cantera por primera vez es porque falla alguien en el primer equipo de los que juegan.
Que ni Xavi ni Pedri le hubieran quitado el puesto a Johan Cruyff.
Claro.
El tema es que el jugador de la cantera tiene que estar dispuesto, tiene que tener una actitud, tiene que tener un talento y tiene que aprovechar la oportunidad, y la oportunidad a veces llega.
Yo, en este caso,
le ha llegado.
Por poner en valor todo lo que ha hecho Xavi Alonso en muy poco tiempo, que estas cosas suelen llevar más semanas o más meses, y en apenas tres semanas yo creo que hemos visto un cambio radical del Madrid. Iba a añadir Güler más atrás, Tchouaméni, que era un jugador muy criticado la temporada pasada, ahora parece capitán general y encima le permite una cierta flexibilidad para cambiar el sistema durante el partido, si le adelanta, si le retrasa. En fin, creo que son muchas cosas como para confiar en que la evolución vaya a ser positiva del Madrid.
A mí me parece un poco pronto para todo, ¿eh? O sea, todo eso que se le está viendo al Madrid,
seguramente
hay que consolidarlo. Sí. Y eso lleva un tiempo. Se están viendo las intenciones, se está viendo que el Madrid ha cambiado de entrenador. y que el equipo tiene otra actitud y otro dibujo, pero todo eso hay que darle tiempo sí. para que repose y cuaje.
Sí. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Bueno, no escuchan ustedes hoy a Rubén y a Miguelito porque están viajando a New Jersey. Se van, han cogido el vuelo a la hora del partidazo. Muy apropiado.
Pero
pues sí, pero esto...
Por radio, ¿eh?
Claro, al final si cogemos los vuelos a la hora de los programas...
Esto es fútbol, papá.
Sí.
Dejad ya el argumento de que faltan los campeones de ciertas ligas. Si no se han clasificado a tiempo, pues mala suerte. Pues a mí me gusta el Mundial de Clubes. Es bonito ver equipos que sorprenden y que ni siquiera conocíamos. Que faltan algunos que se lo hubieran ganado. El próximo año estarán. Si fuera del Barça, Gonzalo valdría 80 kilos y estaría ya convocado para la selección.
Y si se llamara Gonzi, ya ni te digo.
Y sería Gonzalo García, además.
Otro dice, Güler es más blando que un caldito de pollo, no vale para jugar de mediocentro. La próxima temporada del Madrid va a ser de transición. De la transición de Mbappé a la banda izquierda, de la llegada de Mastantuono a la derecha y de Gonzalo de 9. Y sobre todo, de hacer caja con los brasileños Vinicius y Rodrigo. Y otro oyente decía, por si no lo saben, mira, y esto es información, Juanma, por si no lo saben, hoy me encontré con Iñaki Peña en una cafetería de Elche. Está claro que vino a fichar por el Elche. Nadie pasa por aquí por casualidad.
Pues lo mejor que ha tenido el Elche este año es Dituro, o sea que... El portero del Barça que le están buscando...
Hombre, ya sé que Iñaki Peña es portero del Barça que, y que no va a seguir en el Barça. No, estaba pensando si Iñaki Peña a lo mejor tiene alguna relación personal con Elche.
¿Es de allí? ¿No? Es de Alicante, ¿no?
¿De dónde es Iñaki Peña?
Alicante.
Rico.
Alicante.
Pues es de Alicante, o sea, es perfectamente normal.
Pues entonces estaba en Elche no porque está... Ah, claro.
Me ha llamado la atención eso de que está en Elche es porque...
Sí, solo se puede ir a Elche a fichar por el Elche.
Lo dice un ilicitano.
Igual le ficharé el domingo a mí.
Lo dice un ilicitano. Sí. Claro, pues lo dice con mala leche. Con mala Elche.
Ah, vale. Se lo había relacionado con el español también esta semana. Sí. En Barcelona.
Pues sí. A ver qué pasa con
Iñaki Peña. Sí, es buen portero, hombre.
Sí. O sea, que llegó tarde un día el hombre.
Lo tengo complicado ahora, esa portería está complicada ahora.
12 de
Nunca fue tan grave.
12 de la noche y 35 minutos, una hora menos en Canarias. Ahora les vamos a contar el maremoto que ha habido en la sección de baloncesto del Real Madrid y los fichajes de la jornada. La camiseta del Barça de la próxima temporada que ha salido a la venta. Fiebre total con el 10 de Lamine Yamal.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Dentro de 100 años igual los coches vuelan. O la ONCE sacará un rasca que se rascará con la mirada. Y hablando de la ONCE, seguirá haciendo cosas como adiestrar cada año a perros guía para que las personas ciegas puedan desenvolverse con mayor autonomía. Ya se sabe que en el futuro van a cambiar cosas, pero por mucho que cambien las loterías de la ONCE, habrá algo que seguirá igual. Que cada vez que juegues, harás que miles de personas con discapacidad tengan una vida mejor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
FC Cars, hay muchos cars, hay muchos cars,
en Flexicar. Hay muchas cars, hay muchas cars, en Flexicar. Hay muchas cars, en Flexicar.
Flexicar, una vida, muchos cars.
En Flexicar.
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo del smartphone gratis?
Sí.
Pero gratis, gratis.
¿Y de Xiaomi?
¿Y además de Xiaomi?
Claro, y gratis, gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis. Y añade Yastel Televisión con Netflix.
1, 5, 6, 7.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Es que nadie se cree que Santos, Cerdán y Ábalos actuasen a espaldas del tipo mejor informado de este país, que es el presidente del gobierno.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 39 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. De lo del baloncesto, el avance de hoy es que Escariolo, como hemos escuchado, ha anunciado que este será su último torneo como entrenador de la selección española, este Eurobasket. Y que el Real Madrid ha confirmado que el Chacho Rodríguez es el nuevo director deportivo. Sustituye a Alberto Herreros, que ha sido destituido. Lo de Chus Mateo no es oficial, pero es oficioso, no va a seguir como entrenador. Lo de Scariolo no es oficial, pero es oficioso, cogerá el banquillo. Y falta el que sustituya a Juan Carlos Sánchez en la cúpula absoluta de la sección de baloncesto, que parece que puede ocupar Carlos Ocaña, uno de los directivos más importantes del Real Madrid. Está Pilar Casado. Hola, Pilar, ¿qué tal?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Y está Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Pilar, ¿algo que añadir a lo que acabamos de contar? ¿Cuál puede ser el timing de los próximos días?
A ver, te cuento. Respecto a la selección, contar dos cosas. Sergio es el primero que entendió la incompatibilidad de un banquillo como el del Real Madrid con la selección y así se lo transmitió a la federación y le ofreció a Elis Aguilar la opción de dejar la selección ya, es decir, hoy, esta semana. A lo cual la federación le dijo que no, que después del Eurobásquet, la federación evidentemente ahora tiene un tiempo aproximadamente 3 meses, lo digo porque la primera cita competitiva es en noviembre, para encontrar un nuevo seleccionador. La operación de Sergio Scariolo, dadla por cerrada.
Vale. ¿Y lo otro, lo de el relevo de Juan Carlos Sánchez?
Sabemos que es director deportivo por director deportivo, que Sergio Rodríguez trabajará con Felipe Reyes y probablemente con una tercera persona que fue jugador del Club Blanco hace la década de los 2010, estuvo en el club entre 2011 y 2013 y es ojeador de Denver, que es Martina Spocius. Es una opción que está ahí. Y en cuanto al relevo de Juan Carlos Sánchez, falta el comunicado de su salida oficial, lo mismo que pasa con la rescisión del contrato de Chus y la firma de Scariolo. Claro.
Vale. Pani, ¿tú habrías visto mal que Paniagua, iba a decir, que Scariolo fuera seleccionador y a la vez entrenador del Real Madrid?
No. No, en absoluto. Yo creo que esa regla de que el seleccionador nacional no puede ser entrenador de un equipo es una regla un tanto obsoleta, ¿no? Y además creo que parte por una situación anterior de algún seleccionador que aprovechó el momento de tener determinados jugadores en la selección y estaba ya fichado por un equipo puntero y parece ser que hizo proselitismo a favor del club. Y a partir de ahí se instauró esta norma, pero yo creo mucho en la ética de los entrenadores, en la ética de la gente en general, y tú puedes ser perfectamente entrenador de un club y luego seleccionador. En ninguna otra parte del mundo que yo sepa, el seleccionador tiene una tarea exclusiva y, de hecho, pues por ejemplo, Ettore Messina ha dirigido clubes y ha dirigido a la selección. Hay un montón de entrenadores estadounidenses que están por ahí desperdigados, que entrenan a un club y entrenan a la selección. Yo no lo vería incompatible. Sí es verdad que la exigencia de un club como el Real Madrid o cualquier club, ¿no? Y el hecho de que las fechas se solapan, sí que puede incidir en determinados aspectos, como estar pendiente de fichajes y demás, pero en principio, respondiendo directamente a tu pregunta, yo no vería una incompatibilidad manifiesta entre ser entrenador de un club y seleccionador nacional.
¿Te parece la mejor alternativa para el banquillo del Madrid, Escariolo?
Escariolo es un sensacional entrenador. Una vez que el club toma la decisión de prescindir de Chus Mateo, yo creo que la alternativa de Sergio Escariolo es sensacional, porque es un entrenador excepcional, con un conocimiento del juego extraordinario, con una ética de trabajo que muchas veces se ha, digamos que se ha echado, no se ha puesto todo el valor, ¿no? Pero tiene una ética de trabajo extraordinaria y yo creo que es ahora mismo uno de los mejores entrenadores de Europa y probablemente uno de los top 50 del mundo.
Dicho esto, tú te mantienes en tu idea de que se ha sido un poco injusto con Chus Mateo, ¿no?
Sí. Mi idea, más que por la injusticia en sí, es porque yo creo que desde un punto de vista estratégico, un entrenador que gana la Liga, es verdad que el Real Madrid tiene muchas exigencias, ¿no? Tiene que ganar, en principio, por lo menos estar en la Final Four de la Euroliga. Se espera que gane la Copa del Rey y que gane la Liga, pero ganar la Liga es muy difícil. Ganar la Liga CB es cada vez más complicado y para mí, en mi idea, alguien que gana la Liga no debería ser destituido, a no ser que tenga una manifiesta disociación con el vestuario, cosa que no sucede en el caso de Chus Mateo. Pero bueno, una vez que el club ha tomado la decisión, hay que respetarla y como te he dicho antes, creo que el sustituto es el mejor posible.
Pilar, ¿algo más que contar?
No, la verdad es que en cuanto a los timings, yo creo que se va a esperar unos pocos días más para hacer la entrada y la salida de los entrenadores. Por cierto, Chus Mateo,
¿influye algo que, que Florentino esté en Estados Unidos?
La verdad es que llevamos muchos años sin que haya habido una presentación de un entrenador, porque en su momento la de Chus no, el último entrenador que se presentó fue Pablo Laso y de aquello fue en el año 2011. Es más, joder, tampoco ni siquiera se están haciendo presentaciones de jugadores. Yo recuerdo la última, que fue un pack, si me permitís la expresión, en la época de J.C. Carroll y de Rudy Fernández. Imagínate, hace ya tiempo que no se hacen ese tipo de presentaciones. Hombre, evidentemente, si la vas a hacer con Sergio Escariolo, estará el presidente, eso es obvio. Pero vamos, ahora mismo, insisto que no hay prisa. Sergio se pondrá a trabajar con... La preparación de la selección está absolutamente hecha desde hace meses, todo diseñado, entrenamientos, viajes, hoteles, descansos, está absolutamente todo hecho y sí que puede ir trabajando un poco a la par en una cosa y en la otra.
Vale. ¿Escariolo que vive en Málaga o en Madrid?
En Málaga.
En Málaga, ¿no?
En Málaga.
Sí, en Marbella.
Vale, vale. Marbella. Tiene ahí un... residencia desde hace tiempo, se enamoró
Un pisito ahí de...
¿Qué va? Se enamoró de esa ciudad...
Con un museo que ni te imaginas.
¿En serio? Sí, ¿en casa?
Sí, tiene guardadas muchísimas cosas, todo por supuesto lo que ha ganado. Sí, es un rincón muy curioso, sí.
Qué bueno. ¿Qué decías, Pani?
No, digo que se enamoró de la ciudad y de la provincia y...
No me extraña.
Y vive en Marbella, es un tipo listo.
Sí, no, yo también.
Allí está la sede de la fundación, pero bueno, la casa natal de su mujer y de la familia de su mujer es Madrid.
Muy bien. Gracias, Pilar, un beso.
Otro, Juanma.
Pani, pues vamos hablando. Mañana hablamos en
Daméricas. Vamos hablando.
Gracias.
Estupendo.
Gracias.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Pues así está en el Barcelona. Peñarroya, ¿todavía es oficialmente entrenador del Barcelona?
Sí, señor.
Pero esto tampoco continuará, ¿no, Rico? En teoría.
No domino este ámbito, pero no extrañaría que siguiera bien.
¿Sí?
Pues lo último que le recuerdo a Navarro es hablar muy bien de Peñarroya.
Vale.
Pero bueno, no os dejéis... guiar por mi opinión, porque no es mi especialidad esta.
Pues vamos a ir a Barcelona con otros dos que estoy convencido que tampoco van a tener mucha información sobre este asunto, que es Víctor Navarro. Hola, Víctor, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, no mucha, ¿no?
¿No? Y Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
Buenas noches. Víctor ha estado hoy en el lanzamiento, en la puesta a la venta de la nueva camiseta del Barça. Ayer pasamos algunas dificultades para describir la nueva camiseta del Barça porque no es fácil.
Tuve un pequeño lapsus.
Sí.
Pero ya está. O sea, hoy la he visto, la he revisto, nada, que en ese momento no...
Me gustaría que la describiera a Víctor, que para ver si nos puede arrojar un poco...
Hombre, la ha visto y la ha tocado, Víctor. A ver, no hay mejor persona que te la pueda describir ahora.
A ver, descríbela, Víctor.
La camiseta es una camiseta de franjas verticales que cambian de color y pasan del azul al grana con un degradado.
¡Muy bien!
Con la tipografía, pues...
Eso era lo que yo quería decir ayer.
Sí. Tampoco era tan difícil. No,
no, pero yo dije un difuminado y yo, tal, no sé qué. Sí, sí.
O sea, degradado como un graffiti, como un graffiti.
Poco a poco va pasando.
De toda la vida.
El azul va pasando a grana poco a poco, un degradado.
No
sí,
está
sí.
mal del todo, ¿eh?
Está, no, a mí me gusta la camiseta.
Pero no
a
tiene
a
no cuello.
¿A ti te gusta la camiseta, Nacho?
A ver, es que no tiene cuello, eso es lo que me he fijado. Como que no tiene un revestimiento, un revestimiento que haga que
una pega le vas a poner.
Que haga un poquito más cómodo, ¿sabes lo que te digo?
Sí.
No, joder, las ha tenido bonitas. Aquella de cuando el centenario del Barça de 1899-1999 me parecía una camiseta muy bonita. Sí. Pero quiero decir, es que la de hoy, fijaros, no como que no sé.
Víctor, ¿se ha vendido mucho?
Muchísimo. Hay récord de ventas respecto a los otros lanzamientos.
Siempre es récord de ventas.
Es verdad, y nunca nos dan las cifras exactas. No las tenemos, pero sí que nos confirman que hay récord de ventas y que la más vendida es la de Lamin, a pesar de que no estaba expuesta. Solo estaban expuestas la de Lewandowski, la de Rafinha, la de Pedri y la de Cubarsí, pero no estaba la de Lamin Yamal. De hecho, la de Cubarsí era novedad, pero es que en el Barça nos explicaban hoy que como tiene tanto tirón entre los jóvenes, han apostado por él. El último central que tuvo la camiseta expuesta, como tal, en las tiendas, fue Gerard Piqué, pero la de Cubarsí la tenían colgada con su número 2 y ha sido de las más vendidas entre los jóvenes. Y la de Lamin, varios turistas entraban preguntando que por qué, dónde estaba la de Lamin. Entonces les explicaban que no la tenían colgada, pero que si la querían, pues tenían preparadas con el nombre y el apellido, sin el dorsal. Y he visto, por ejemplo, la tienda de Paseo de Gracia, como algunos turistas ajenos a todo el tema del dorsal, pues cogían con, decían el 19, porque su dorsal ahora mismo es el 19. En cambio, la gran mayoría, sobre todo de público local, de culés locales, lo que han pedido es Lamin Yamal con el 10. Ha sido la más vendida y nosotros le hemos preguntado a la gente, a los culés, los azulgranas que se han acercado a las tiendas, que si merece Lamin ese número 10.
Yo creo que después del año que se ha marcado, merece la pena dárselo.
Sí, lo merece, porque es el mejor.
Sí, se lo podría merecer ahora mismo.
Sí, porque estaría muy guapo que llevara el número de Messi.
Merecerlo lo merece. Sin embargo, siento que no debería tomarlo. Siento que el 10 puede esperar y si va a hacer su propia historia, puede seguir teniendo el 19 uno o dos años más.
No entiendo esto. Merecerlo lo merece, pero no debería tomarlo. O sea, que entonces ¿a quién se lo das?
Prudencia, bueno, yo creo que dicen lo dicen que prudencia.
Por el tema Ansu, ¿no? Que le dieron el 10 rápidamente y al poco tiempo dijeron...
Ansu. Ah, vale, vale.
Claro, le dieron el 10 y por la desgracia a las lesiones...
Estaba haciendo referencia al 19, que quiere verle el hombre con el 19 un par de años más porque es el número con el que ha irrumpido. Un
que poco no, que no, que lo dice por lo de Ansu, de que no quieren otro susto, de que le dan el 10 a otro y lo tienen que devolver.
¿Quién se acuerda ya de esa historia?
Sí.
Yo...
Tú sí, bueno, pero porque tú eres un tío con memoria, pero el fútbol no hay memoria.
¿Rico?
Yo, respecto a la camiseta, si la pregunta es la sabido peor, es la respuesta sí. A mí me gusta la camiseta clásica sin degradados, con sus rayas verticales, azules y granas. En fin, la camiseta me iba de toda la vida, o la que llevaba Cruyff o Neskens, y los pantalones azul, pero un azul más clarito que los que llevan, pero... Entiendo que el negocio es este y que las camisetas son, con todos los respetos, como los perros. O sea, encuentras un 1000 leches en la calle, te lo llevas a casa y a los 3 días estás convencido que eres el más bonito del mundo. Bueno, pues esto, la camiseta, mientras lleve el escudo, dentro de 3 semanas nos va a parecer fantástica a todos. Pero ahora mismo a mí no es de las que más me impresiona.
Vale. Luego está Dani Olmo, que ha hecho declaraciones sobre Nico, ¿no, Elena?
Sí, 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 porque es el tema estrella de las últimas semanas, Nico Williams. Insisto que en el Barça me dicen que están seguros y convencidos de cerrar su fichaje en los próximos días, que tienen preparado el dinero de la cláusula para cuando del OK, que confían en la palabra del jugador, en ese voto mutuo de confianza. El Barça, de hecho, le ha dicho a su agente que le podrán inscribir para empezar la liga, es decir, que a mediados de agosto estaría inscrito. Incluso le han explicado los documentos, los asientos VIP que tendrán para volver a la regla 1-1. Y no temen, hoy ha trascendido la oferta del Bayern de Múnich, estratosférica, que le doblan el sueldo a Nico Williams. No temen en el Barça porque dicen que ya rechazó ir a Múnich y que no quiere escuchar ofertas y que solo quiere venir aquí, que está como loco por venir al Barça y quieren atarlo antes de que empiece la pretemporada del Athletic Club el 9 de julio, porque el 13... Flick ya le cree para el primer día en Can Barça. Y hoy, evidentemente, a Dani Olmo, que ya sabéis que ha pasado por este calvario de la no inscripción, el año pasado Deco se decantó por él porque tuvo la paciencia que le faltó precisamente a Nico Williams. Le hemos preguntado por eso, si Nico Williams tiene que estar intranquilo, y ha dicho que calma, que seguro que el Barça va a resolver la inscripción, y le ha abierto las puertas de par en par a su compañero, de momento, en la selección.
Al final todo se soluciona. Está claro que las dudas pueden existir por todo lo que pasó el año pasado, pero al final yo tengo y tuve la máxima confianza con el club. No era un tema que me preocupase y al final todo se solucionó, pude jugar, que era lo importante.
Hombre, seguro que un poco le preocupaba, bueno, a Daniel, ¿cómo no le va a preocupar?
Se solucionó porque se le apareció la Virgen, por desgracia con de Christiansen, que se lesionó.
Esto no se engaña.
Y bueno, luego y porque después, apareció el gobierno. O sea,
ha jugado, sí, con la resolución del CSD, es decir, está inscrito gracias a la resolución del gobierno, Dani Olmo. Pero bueno, es verdad que el año pasado él asumió el riesgo, lo que no hizo Nico Williams, que apostó por quedarse en el Athletic Club porque no veía claro que el Barça le pudiese ir.
¿Cuántas jornadas se perdió Dani Olmo en el arranque de Liga? ¿Dos, por lo menos?
Tres.
Dos o tres.
Dos o tres, ¿no? Vallecas, tres. Creo que era jornada
sí.
tres.
Sí.
Esto es divertido.
Jugó en la jornada tres en Vallecas, que creo que fue fundamental para llevarse la victoria. Sí,
yo
sí.
solo espero que cuando
y se perdió, perdón, también, allí, perdón, fíjate, se perdió la semifinal de la Supercopa de España en Arabia Saudí, porque justo la cautelar llegó en ese mismo partido.
Eso es, el día de los cortes de maga de Laporta, fue cuando estaba entrando Laporta en el campo.
Exacto.
El día en el palco también, de las patadas y de...
Al mobiliario.
Al mobiliario y lo de los directivos.
Solo espero que cuando el Barcelona tenga pasta, en 10 años que no tenga problemas, siga haciendo esto de las inscripciones. O sea, que siga apurando plazo.
Para que no te aburras.
Sí, pero me llamó la atención una cosa de Dani Olmo, me llamó la atención una cosa porque Deco no descarta a Luis Díaz, que hay gente que dice, no, Luis Díaz ya ha pasado la historia. No, no, Deco siempre lo ha tenido como opción número uno y hay que remarcar, lo que pasa que el Liverpool no está abierto a negociar y el precio es mucho más elevado que el de Nico Williams, pero la opción número uno de, y Víctor también lo puede corroborar, la opción número uno de Deco es Luis Díaz. Y resulta que Dani Olmo coincidió con Luis Díaz en Ibiza estos días y le hemos preguntado por si podría ir al Barça y ha dicho que bueno, que no quería desvelar conversaciones, pero tampoco lo ha descartado, ¿eh? De esas confidencias que mantuvieron los dos, no lo ha descartado. Y creo que Víctor tiene la misma información respecto a Luis Díaz. Víctor.
Exactamente la misma, que a Deco, al que le gusta, el jugador que quiere y que quería hace tiempo es Luis Díaz, porque lo considera más completo, puede jugar en tres posiciones, más experimentado, bueno, lo ve diferente, pero sí, es verdad que el precio del Liverpool es mucho más alto.
Hay dos cuestiones, el precio, que es bastante más caro que Nico, y la edad. La edad que permite hacer un contrato de 6 años a Nico, pero no permite hacer un contrato de 6 años a Luis Díaz para tener más tiempo de amortización y aligerar el tema de las cuentas, que como todos sabemos es el problema esencial del Barcelona.
Luis Díaz ha jugado este año en el Liverpool de 9, varios partidos.
Sí.
Lo digo porque a mí me siguen pareciendo dos perfiles muy altos para ser suplentes. Quiero decir, tanto uno como otro, si llegan, son para ser titulares en los partidos importantes. Ya sabemos que hay partidos para todos, pero el día de la verdad solo juegan 11 y no sé cómo van a cuadrar o a Nico Williams o a Luis Díaz, estando como están los cuatro de arriba en el Barça.
Yo lo tengo bastante claro, ¿eh? Si viene Nico Williams por la izquierda, Lamine por la derecha, Rafinha de media punta y Dani Olmo Lewandowski de 9.
Bueno, a mí me parece muy ofensivo y sobre todo que Dani Olmo, que cuando ha estado bien ha sido un jugador importante, se quedaría fuera. Pero
Dani
Olmo o Lewandowski.
De 9, es que Lewandowski es su último, ya, pero bueno, es que Lewandowski es el último año de su contrato y seguramente no tendrá el protagonismo que tuvo en las temporadas anteriores. Es decir, yo creo que en partidos importantes puede jugar Dani Olmo de entrada si está bien de salud y después entrar Lewandowski. Pero ahora mismo, si me preguntas, vería a Rafinha de media punta, a Dani Olmo de falso 9 y a Nico Williams y a Lamine Yamal. Y si viene Luis Suárez, pues ya será otra encrucijada.
Víctor, hace tiempo que no hablamos. ¿Cómo se presenta el verano en Barcelona? ¿Es un verano intenso, aburrido? ¿Socialmente, como alcalde de la noche, tienes algo que decir?
Pues socialmente, que el sábado 12 de julio la gran expectación es la fiesta de Lamine Yamal, de la mayoría de edad.
¿Perdona? ¿Hay una fiesta el sábado 12 de mayoría de edad?
Sí, claro, cumple los 18, que ese día es el cumpleaños de Nico Williams. Si ya es jugador del Barça, pues acudirá a la fiesta. Como
actuarán invitados mundialmente muy conocidos, ¿no?
Sí, cantantes muy importantes.
Sí. ¿En serio?
Se ha ido invitando. Sí. En Ibiza les ha ido invitando y tal.
Batllán, ¿no?
Bueno, pues mira,
Ozuna, a lo mejor, ¿no?
Sí, eso dicen.
Ozuna, Batllán.
Bueno.
¿Y se sabe Neymar dónde va a ser la fiesta?
¿Y el lugar?
A ver, sí, pero no lo vamos a decir, pero...
Dilo.
Un desliz.
¿Pero cómo no lo vas a decir?
Pero al resto de invitados...
Que eres periodista,
envíame Víctor. Mensaje.
Escucha, tú tranquilo, que yo el día 12 voy a estar viendo a CDC en el Metropolitano, o sea que estoy también cumpliendo la mayoría de edad con ellos.
La cosa es que a la gran mayoría de invitados solo les dicen el lugar dos días, un día antes. Les han dicho que... Pero claro, hay artistas...
Y sin
que,
móviles, que sin móviles, claro, exacto, por supuesto. Claro, les quitan
el móvil. Pues hay gente en esa fiesta que sin móvil va a ser... Se va a sentir, vamos...
¿Para los TikToks?
Sí, es
verdad. Claro, empezando por el propio Yamal, claro.
Sí, claro.
A mí me preocupa la opinión de Rico de todo esto. Rico, ¿cómo ves este tema?
A mí me trae sin cuidado.
Sí. Que yo tengo una opinión muy clara, que lo disfruten.
Claro que sí.
Con salud y con alegría, y que aprovechen y que...
No soy capaz de imaginarme a mí mismo con 18 años jugando en el Barça, o en el Madrid, o en el Atleti. No soy capaz.
Con ese contrato, vamos, cierro el Bernabéu. Y hago la fiesta en el Hipogeo. Con 19 kilos y 17 años,
vale,
vamos.
Vale.
Ya te lo digo.
Bueno, pues ya tenemos programa el día 12. Programa especial con la mayoría de edad.
Mayoría de edad, de Lamine Yamal. Me
efectivamente.
Encanta.
Me gusta. Víctor, te lo vas a tener que currar mucho ese día. Un abrazo. Gracias.
Un abrazo a todos.
Elena, gracias.
Gracias a ti también. Un beso.
Estará invitado el padre, ¿no?
¿Quién? ¿El padre? Sí.
Hustle Hard
se llama, ¿no?
Hustle Hard.
No se llama así, ¿eh?
Igual pincha discos.
Hustle Hard no tiene ni 40 años, es decir, es muy joven.
Muy joven. Sí, sí.
Pues otra fiesta, cuando cumpla 40 ya ves tú la fiesta que se va...
Sujete la de 50 de Hustle Hard, ¿cómo va a ser?
Habrá que cubrirla también, vale. Habrá que cubrirla.
Vale. Un beso, Elena, hasta luego.
Hasta luego.
Antonio Ruiz, Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal?
Bien, súper bien. Súper bien.
Vale. ¿No? Antonio, se ha hecho lo de Baena, pero sí. no se ha presentado, ¿no?
No, se ha anunciado oficialmente a las 3 en punto de la tarde. Se acaba el Atlético de Madrid a través de un tuit, el comunicado oficial de que ya estaba Baena en el Atlético de Madrid. Además, durante toda la tarde han sido muy activos en el Canal X, ahora, sacando cosas de Baena, ¿no?
Canal X suena un poco canal porno,
la
o sea...
Es
como si el Atleti tuviera un canal porno, Antoñito.
No, bueno, antes era Twitter y ahora es X, ¿no? Sí. Yo lo hago porque me gusta actualizarme. Yo podría vivir del pasado, pero me encanta actualizarme.
Sí, el ejemplo de la modernidad.
Claro. Alex Baena ha anunciado oficialmente 5 temporadas. Me cuenta Juan Igual que ha tenido acceso a los datos y a las cifras y que el Villarreal va a pagar 42 millones de fijo más 8 variables de esos que son muy facilitos de
cumplir.
Yo he
dicho 13 variables en el arranque del programa.
El Villarreal va a pagar
42 millones. No, son 13. Es que, claro, hay más. Hay 8 de los 13. Hay 8 que se van a cumplir muy fácilmente, con lo cual 42 más 8 son 50,
¿sí?
Se puede decir más o menos de fijo,
¿sí?
Y luego 5 variables de más difícil cumplimiento hasta 55,
vale,
que es la cláusula que tenía el chico en el Villarreal, es decir, Villarreal no es tonto, ¿no? Negocia buscando siempre una cantidad cercana
a la cláusula.
Se va a quedar también el Villarreal un porcentaje, me dice Juan, de la futura venta. Y nada, pues ya está Alex Baena, que te digo que era el fichaje, uno de los fichajes más importantes que...
Debieron llevarlo al Mundial de Clubes, Antonio.
Bueno, si lo hubieran cerrado a tiempo, lo podrían haber llevado.
Debieron cerrarlo a tiempo para llevarlo al Mundial de Clubes.
Sí, la verdad es que habría sido un cambio dentro del equipo sustancial, ¿no? Que habría mejorado.
Igual ha sido por como el Barça que quería meter esto, cargarlo en el próximo ejercicio, pues, ¿no? Económico. Mejor, pues,
bueno, los apuntes contables acaban el 30 de junio, como la temporada, ¿no?
Sí,
pero,
por eso.
Bueno.
Por eso. Oye, Antonio, me dicen que los socios del Atleti o la afición del Atleti...
La gente del Atleti,
está mosqueada con el calendario de la Liga.
Sí.
¿Por qué?
Un año más. Un año más están cabreados porque entienden que el calendario no es bueno para el Atlético de Madrid, por varias razones. Yo te voy a enumerar 3. Sigue acabando la temporada fuera de casa y en los últimos 8 años solo ha habido una temporada en la que ha acabado dentro. Aparecen la visita al Bernabéu y recibe al Barça de manera consecutiva en las jornadas 29 y 30, todo eso metido dentro de una eliminatoria de Champions y la posible semifinal de Copa. Y... hay 3 salidas consecutivas, jornadas 17, 18 y 19, Girona, San Sebastián y Barcelona, entre el 20 de diciembre y el 12 de enero. Que entre el 20 de diciembre y el 12 de enero, aparte de la Liga, hay una competición en Arabia, se llama Supercopa.
Oye, Antonio, pero
sí que son lloros preventivos.
Los dos últimos títulos de Liga los ganó fuera de casa, terminando
sí,
en el Camp Nou y en Valladolid. ¿Qué problema hay con jugar?
No, porque a la gente, no me preguntes por qué, me imagino, ¿no? Que tengan sus razones. Le gustaría acabar la temporada despidiendo al equipo en su casa, ¿no?
Pues
¿sabes
lo que pasa?
No,
es que ¿sabes lo que hay el último fin de semana de Liga en el Metropolitano?
Algún concierto, ¿no?
¿Y sabes de quién?
Ahora mismo no caigo.
El último de la fila.
Hombre,
que vendió 65.000 entradas en hora y media.
Y a ese me gustaría ir a mí, porque no voy a poder, claro, porque pues, estaré viajando fuera.
No sé, pero ese concierto es el sábado 23 de mayo, me parece, ¿no?
20... Sí. Pues ese me gustaría verlo, ¿eh?
Pues,
si para está... cantar juntos, ¿no? Aquello de ¿dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer.
Dale, dale.
Sí, sigo.
Sigue, ya. Claro.
Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor.
Bueno, tío, la mejor versión de Insurrección que he escuchado en los últimos tiempos. Bravo, Antonio. Muy bien.
Se merece una
entrada. Hombre, por favor. Antonio. Sí, sí. Está rico, ahora con el clean y secándose las lágrimas.
Como fan absoluto. Yo
canto, me están canto cayendo bien, unos lagrimones que no
yo
voy
no
a...
no canto bien, pero canto con sentimientos. Sí, sí, sí. ¿No?
¿Está la Resurrección?
Insurrección.
Resurrección,
tú sí que...
Eso no lo
sabía. Bueno, ahora bueno. Reza Juanma para que Ruido Metropolitano no tome fuerza en las redes estilo Ruido Bernabéu y te chape en el concierto.
No, eso sí.
Aviso.
El otro día el alcalde Antonio dijo que no ha habido ninguna denuncia.
Nada, ni denuncias ni quejas. Es
bueno,
más,
bueno, pues meteros en la cuenta, os invito porque el tío graba hasta vídeos que abre y cierra la...
No revolváis ahí porque no. Bueno,
no, pero si es que además hay una razón física, no se molesta a nadie.
No hay vecinos.
No hay vecinos.
No hay nada ahí.
Los vecinos más cercanos están a 500 metros.
Métete en la cuenta. Gracias, Antonio. Un abrazo.
Un abrazo a todos. Chao.
Hasta luego. Almansa, Sevilla. Rafa Almansa.
Muy buena, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Hace calor en Sevilla?
Qué va, tenemos frío aquí. Estamos helados.
Hola de frío, ¿no?
Estamos helados, con un abrigo estoy yo esta hora de la noche. Vamos. Sí. Qué barbaridad, están los cuerpos que ya no aguantan más. 44 grados.
¡Ostras!
Parece que estamos en África, en cualquier sitio de Dakar por ahí. Una cosa horrible, pero bueno, es lo que hay.
Sí, sí. Oye, ha estado Angelaro hoy en COPE Sevilla. Le han entrevistado nada menos que Rafa Almansa y Carlos Herrera. Esto solo sucede, es como un eclipse solar. Cuando hay una entrevista conjunta de Almansa y Herrera... Ángel Haro, presidente del Betis, ha dicho lo siguiente.
Bueno, Dani tuvo un momento donde creo que fue el momento para venir, cuando estaba libre. Ahora nosotros no estamos en disposición de afrontar un traspaso de casi de ninguna magnitud. Si no hay traspaso, si estamos hablando de salarios, pero que es una situación muy hipotética, yo creo que es complicado. Y si alguna vez se dan las circunstancias, hablaremos y veremos y... Pero ahora mismo lo veo complejo, jugador del Real Madrid, que en su momento renovó con el Real Madrid y creo que él quiere sentirse jugador dentro del Real Madrid.
Bueno, vamos a ver si Xabi Alonso cuenta con Ceballos o no, hasta ahora poco. Si no, pues a lo mejor se le presenta al Betis esa oportunidad. Y luego se ha cerrado lo de Jesús Rodríguez. A mí me ha sorprendido esta venta.
Y a mí...
Ha sido la parte de dinero, ¿no? Te decía que todos los años tenemos, esto es un clásico ya, Juanma. Nos vamos a San Lucas de Barrameda, el Coto Doñana enfrente, el Atlántico a la izquierda, el río Guadalquivir por delante y ahí hacemos el programa.
O sea, en la casa de Carlos.
Eso es, en Casa Bigotes.
Ah, en Casa Bigotes, abajo, en el pueblo, vale, sí, sí.
Eso, que es COPE Bigotes, y allí tiene el Salón Herrera.
Joder, hacen una corvina, en Casa Bigotes, hacen una corvina.
Esa, te
digo directamente. Impresionante, macho, increíble. Sí, sí. Sí.
Bueno, pues entre Corvina y otras cosas hemos estado allí con Ángel Haro, que es un presidente que está en forma, que está de líder. Fíjate que ha comenzado trabajando muchísimo ahora, ¿no? 4 fichajes, 7 ventas, renovaciones, en fin. Muy bien el Betis, de momento, hablando con Pellegrini, que es el hombre que tiene que renovar 1+1, o sea, va a firmar un año más. Y a partir de ahí, pues bueno, a fichar, clean caja, o líquido a percibir, lo han hecho a través de Johnny, que todavía no está cerrado, lo he dicho, lo he explicado así, y Jesús Rodríguez, que ha dejado una pasta, 23+5, un chaval que hace nada estaba en la cantera y que deja dinerito. Riquelme...
Sí, deja dinerito, pero lo que dice Rico, o sea, o lo que le intuyo que quería decir Rico, era un chaval que apetecía ver un poco más en el Betis.
Sí,
o sea,
sí,
yo creo que este chico tenía muy buena pinta, ¿eh?
Sí,
es que en el mercado de invierno, cuando él lo pasan de la cantera definitivamente al equipo... Él con Anthony son los que abren el campo, son los que le dan vida al Betis y comienza un nuevo Betis en el mercado de invierno con la presencia suya. Y es un futbolista que aquí estaba la gente encantada. Pero una vez que lo han vendido, pues lo han vendido con ese dinero. Y por eso te decía que el que le va a sustituir es Riquelme, que será el futbolista que todavía tampoco se ha cerrado.
¿El del Atleti?
Sí, Rodrigo Riquelme, 8 millones, 5 años y el 50% por sus derechos. O sea que a partir de ahí el Betis está fichando, está mirando y la verdad que hemos hablado de todo, del pase al estadio de la Cartuja, que tiene sus problemas de acceso, ha explicado cómo, que los aficionados no van a pagar mucho por jugar allí, 72.000 plazas tiene la Cartuja, el Betis juega con 55.000 espectadores en el estadio Benito Villamarín, y dice que no tiene problema porque una lista de espera grandísima. En fin, ha hablado del eterno rival, del presidente del Sevilla, del vicepresidente. En fin, ha dado una cátedra bastante importante a Ángel Haro, un presidente que lo tiene muy clarito, lo tiene muy seguro, y que este año el objetivo va a ser la Supercopa para poder acceder directamente a la Champions, pero que no lo quieren decir, que quieren ir despacito también y que están muy ilusionados con todo lo que viene. Perfecto. El estadio Benito Villamarín, que va a quedar dentro de dos años una obra, hemos visto lo que va a ser el estadio, es una maravilla. En fin, que el beticismo está bastante enchufado. Todo lo contrario a lo que le está pasando al Sevilla de momento.
Gracias, Almansa. Un abrazo.
Un abrazo grande. Buenas noches.
Acaban de aterrizar en Nueva York Miguelito y Rubén Martín. Enseguida conectamos con ellos. Antes, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes? Arauz.
Qué raro que el Barça diga que la camiseta ha sido récord de ventas, pero no de las cifras. No me cuadra con lo transparente y ejemplar que es el club en los últimos tiempos. Pues yo creo que el fichaje de Nico Williams puede perjudicar y mucho a Lamine Yamal. Juntar amiguitos pocas veces ha sido una buena idea en el fútbol. Olmo hoy, Ferran ayer, Lamín con los vídeos, Juste, Deco. Pero luego tenemos que escuchar que el Barça oficialmente no dice ni palabra de Nico Williams. Sobre el Madrid y los cambios en el equipo de baloncesto, decía un oyente, pienso sinceramente que el Madrid ha sido muy poco elegante con Chus Mateo como lo fue con Pablo Lasso, me da pena. Y en la misma línea dice otro, echar una leyenda como Alberto Herreros me parece feísimo, eso sí. Escariolo es mejor entrenador que Chus Mateo de aquí a Lima.
Enseguida estamos en Nueva York, tenemos Grupo Risa y muchas más cosas en el partidazo.
No podíamos hacer nada, estaba todo apagado.
Oh, abrí el móvil y encontré un momento de llamada, cerrías de dónde está. Fue caótico, la verdad.
Están pasando muchas cosas y según el EGM, cada día ya sois 2.763.000 personas las que queréis que referentes como Carlos Herrera y Jorge Bustos os las cuenten.
El Estado, en todos sus niveles, no ha respondido con eficacia.
Gente ofreciendo sus casas a los viajeros tirados en Atocha.
Herrera en COPE, el programa que más crece en audiencia en el prime time radiofónico.
Seminuevo, Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevos.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando el rock más duro se junta con la pasión del flamenco, surge el nuevo disco de...
¡Tiri, tiri, tiri!
Si quieres triunfar uniendo algo, yo juntaría los seguros de coche y hogar con la fórmula coche más casa de Línea Directa. Porque ahorras directamente.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En Moda Hombre tenemos todas las prendas clave de la temporada. Polos, camisas, camisetas, pantalones cortos y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 27 de junio al 31 de agosto en tienda web y app.
Soy Paco Tous y en mi vida he hecho papeles de todo, pero nunca los he elegido al tuntún, como el atún. Por eso elijo Calvo, porque no pescan al tuntún, tienen flota propia, ni seleccionan al tuntún, solo lomos de su mejor atún.
Claro.
Y con su exclusivo vuelca fácil sale solo. No elijas el atún al tuntún, mejor elige Calvo.
Metí la llave y parece que se murió.
La asistencia más completa.
Se escuchaba como tac, tac.
Vehículo de sustitución.
Estábamos un poco agobiados porque por aquí no pasa nadie.
Geolocalización desde la app.
Muchas gracias.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona. En el momento de la verdad, ¿qué seguro de coche elegirías? Mafre.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Bueno, hoy es porque es un día interesante hoy, informativamente hablando.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo. Simplemente una llamada para ver que están bien y que han llegado sanos y salvos a Nueva York. Tanto Rubén como Miguelito. Hola, Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Hola, Rubén. Muy bien.
Muy buenas noches a todos.
Muy buenas. ¿Estáis en Nueva York ya?
Sí, acabamos de aterrizar con algo de retraso, una hora y cuarto, pero estamos todavía dentro del avión aquí en Nueva York. Recordemos que el Madrid mañana se va a entrenar a la puerta cerrada y que va a viajar a Nueva York, donde juega el próximo sábado contra el Borussia Dortmund, el próximo viernes, después de entrenarse en Palm Beach, la víspera del partido.
Qué serio estás, Miguelito.
Bueno, es que la estampa
está rodeado todavía, ¿no? Todavía, en el
rodeada de gente nerviosa porque tiene que coger conexiones, gritos que escuchábamos hace un par de minutos, pero que afortunadamente se han reducido para poder entrar en
¿Estáis dentro del avión o en el Finger? ¿Dónde estáis?
Sí, yo estamos justo en el Finger saliendo. Dentro, yo estoy
saliendo un poquito,
un poquito más adelante.
Business,
mucho calor, sol. Esto es la capital del mundo del fútbol, ¿eh? Las dos semifinales se juegan aquí, la final se juega aquí, un cuarto final se juega aquí. O sea, huele a fútbol nada más aterrizar aquí ya.
Bueno, el estadio donde se juega este partido del sábado es el estadio que alberga la final del Mundial del año que viene, ¿no?
Eso es. Ojalá esté España allí,
sí,
¿no?
Sí, la que va a estar España, sí. Así que...
Ojalá.
Bueno, pues ojalá estemos ahí. Ya te digo, sí, este año se celebra aquí la final del Mundial de Clubes y al año que viene la final del Mundial.
Vale. Miguelito, pues que puedas salir del avión con relativa facilidad, ¿vale? Que te veo un poco apurado.
No, bueno, aquí no te preocupes. Voy a dejar salir a mi compañera de vuelo, que tiene un poquito de prisa con el con la conexión. Nosotros no podemos tomar con más calma, pero puedo atenderte sin ningún problema.
No, gracias. Es un detalle.
Estaría bueno.
Canutazo.
No. Rubén, ¿te apetecía cambiar Miami por Nueva York o no? ¿O vas a regañadientes?
Pues hemos estado también en Miami, que lo que pasa es que, claro, esto es la capital del mundo. Esto es llegar ahora... Puedes ir a ver Central Park, ver atardecer en el River Café...
La capital de las ratas y la basura también.
Ya, también es verdad. Lo que pasa es que yo prefiero ver la vida... La parte buena, ¿sabes, Angelito? Claro, ya sé que huele, ya sé que me vas a decir que huele a porro también. Y que hay basura... Ya lo sé. También es verdad eso, ¿eh? Pero... Yo creo que esta ciudad sí merece la pena, ¿eh?
No le gusta Nueva York a Angelito, tío. Es increíble.
No le gusta nada.
Melbourne me gusta.
No, París no te gusta.
Bueno, me cansa más que no gustarme.
A ver si Rubén definitivamente se anima un poquito a hacer turismo, porque no sale de la habitación. La verdad es que Miami ha estado recluido. Y bueno, a ver si Nueva York le inspira a darse al menos algún paseíto.
Perfecto. Pues mañana lo contamos todo desde Nueva York. Estaría bien hacer algo desde las calles de Nueva York, Miguelito. Mañana algo especial con el Mundial de Clubes. Desde la Quinta Avenida.
La última vez que fuimos a la Quinta Avenida con el micro azul de COPE, apareció un oyente por allí.
Un oyente en la Quinta Avenida. Mañana quiero que hagamos el
partidazo. Vamos a confirmar eso de Angelito, a ver si es verdad o no, que huele a lo que dice.
La radio a la calle.
Mañana la radio en la calle, ¿vale?
Venga, el edificio. Perfecto.
Lo digo fundamentalmente porque estamos tiesos mañana, que ya lo estamos mirando, ¿vale? Venga, un abrazo.
Otro. Hasta luego,
gracias, hasta luego. Angelito, antes de que llegue el grupo Risi y de que se vayan los comentaristas a descansar, porque han trabajado mucho y muy duro.
Escandalosamente. Escuchad a Carlitos, ¿no?
Sí,
Carlos Alcaraz. Hay que escuchar la voz de Carlos Alcaraz, que por cierto se ha convertido hoy en el tenista más joven de toda la historia. Era Borg con casi 23 años, en ganar 30 partidos seguidos, que hay que ganarlos, 30 partidos seguidos en Roland Garros y Wimbledon. Como ha ganado los últimos dos Roland Garros y ha ganado los dos últimos Wimbledon, pues ya va por 30 victorias. Y ya te digo, tenía el récord Borg y se lo ha quitado Carlitos. Pero el del récord que habla, y ya veis que no le deja satisfecho y que quiere más, es del de 20 victorias consecutivas, 14 de ellas en hierba.
Para mí es una gran alegría, ¿no? Saber que el gran trabajo que venimos haciendo está dando frutos. 20 partidos consecutivos, 14 en hierbas seguidos y queremos más, ¿no? Y yo creo que eso es lo bonito también, tener esa ambición de no dar nada por hecho, querer seguir dando pasitos hacia adelante, aunque no sean muy, muy grandes, pero siempre digo que cada pasito cuenta, el dar muchos pequeños, pero siempre hacia adelante es lo importante. Y ojalá conseguir la 15 consecutiva en hierba, conseguir la victoria número 21 consecutiva y veremos a ver hasta dónde llegamos.
Y te voy a decir una cosa de la que va a hablar mucho el mundo del tenis, porque estoy casi convencido que se va a dar de aquí a 5 días, que es un Carlos Alcaraz, Joao Fonseca en cuartos de final de Wimbledon.
Ojo, ¿eh?
Yo te digo que se va a hablar mucho de ese partido.
¿Con quién
si
vas?
Llegan los dos.
¿Con quién vas?
Hombre, con Carlitos a muerte.
¿Tú, eres el representante de Fonseca en España?
No, yo soy el representante de Fonseca en España. Es que creo que Fonseca va a ser muy bueno. Y aquí están Luis García y Alberto Arroyo y compañía riéndose.
Pero, no, pero digamos que una victoria de Fonseca te cargaría de razones a ti y te daría...
Te daría alas.
Prefiero contar el tercer Wimbledon de Carlitos que una victoria de Fonseca, para que te voy a engañar.
Vale, perfecto. Gracias, Angelito.
Gracias a ti.
Hasta luego. Compañeros, muchísimas gracias, de verdad, por un 2 de julio estar aquí.
Mira la curva, ¿eh?
La curva
no engaña, ¿eh?
La curva de audiencia es increíble, de verdad. Muchísimas gracias. Estamos. Es alucinante, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, yo, de verdad, qué maravilla de oyentes tenemos. Gracias, compañeros. Adiós.
Hasta luego.
Hasta luego. Enseguida, Grupo Risa.
Sigue escuchando El Partidazo con Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Escribe a Juanma Castaño.
En X e Instagram, Partidazo Cope. Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
O mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
¡Ey! Arroba Grupo Risa Cope.
Cope.
¿Cómo estáis?
Muy bien.
¿Estáis bien, eh?
Sí, sí. Hombre. Esperándote con ansiedad.
Mira, ansiedad. En mi caso, norte de España, estamos aquí, Cope Sardinero, 18 grados y medio. Entra una cosita por la ventana. Un airecito más bueno.
Yo estoy, una cosa que es... yo estoy viendo ahora la temperatura que hace fuera de mi casa, ¿vale? Por una la aplicación de la domótica y tal.
Sí.
Fuera de casa hay 25 grados. ¿Cómo puede ser que mi habitación marque 31 grados? Es que, no lo puedo entender. Si fuera de casa hay 25 y he dejado la ventana abierta, hay 31. Pues... O sea, no entra... los 25 de fuera no entran a los 31
No pueden con ello, exactamente.
Pero no lo entiendo. Si he dejado la ventana abierta para que hubiera corriente,
bueno,
además.
Pues ciérrala.
Habla con el ministro.
19.
No, es que esto yo no lo entiendo, de verdad.
No, pues aquí arriba, macho, o sea, mira que se ha mitificado lo del norte, que hace malo. Yo cuando vine el domingo hacía 33 grados en Santander, que es horroroso, horrible.
Ya,
pero bueno.
Bueno, vamos a empezar.
Vamos a lo que nos ocupa y lo que nos preocupa.
Manchester City, Al Hilal, Radio Marca, La Tribu, el lunes. Este es el compañero Raúl Fuentes, horas antes de este partido City-Al Hilal.
Y ya luego, entrada de madrugada, el Manchester City, que a mí, la verdad, junto con el Paris Saint-Germain, es el equipo que más me está gustando. A Guardiola, yo le estoy volviendo a ver ese brillo en los ojos. Es decir,
vaya, por Dios.
Sí, no, está disfrutando.
Vaya, por Dios. Mariposas, revoloteando. Vaya, por Dios.
Pero que yo creo que el Manchester City es gran favorito para llevarse también este Mundial de Clubes. Y además le ha tocado la parte más asequible del cuadro, que a lo mejor luego viene hoy al Hilal y te mete tres y te vas para casa.
Pues le metió cuatro. No, tres, no, cuatro.
Vaya parequita.
Pues mira, más. El Mundo Maldini. A ver, pronóstico de Maldini.
Bueno, amigos de Mundo Maldini, pues aquí estamos. Y el paraíso es el Mundial de Clubes y los octavos de final. Manchester City Al Hilal. El Al Hilal saudí, un equipo muy interesante, pero ¿hasta qué punto le puede hacer daño al Manchester City? Pues hombre, sinceramente yo lo veo muy difícil. O sea, yo al City le veo muy bien, le veo uno de los grandes favoritos para ganar el torneo. Le voy a dar 80% al Manchester City, 80% al Manchester City y 20% al Al Hilal saudí.
Pero escucha, es que es lo normal, yo aquí entiendo a Maldini.
Claro, sí. Es que es amigo tuyo, coño.
No, hombre, no.
Entiendo. Fama, ¿tú suscribes la frase de Maldini de el paraíso es el Mundial de Clubes?
La verdad que no. La verdad que no. Para mí...
El paraíso.
Es más bien el infierno, casi.
La primera ref, el torneo Carranza, es mejor.
Radio Marca, buenas noches, buenos goles. Pero el premio gordo se lo damos a Jimmy Mateos, experto en fútbol árabe, que 2 horas antes del partido soltó esto.
Y la Liga Saudí será, hay Gracias. Otros que opinan y no han visto un puñetero partido de la Liga Saudí. No pasa nada, por eso estamos los que sí quedamos la Liga en marca.com todas las semanas. Y os digo que Al Hilal hoy es un equipo que llega fundido y que con Simone Inzaghi todavía no se ha notado la mano del entrenador. La diferencia de nivel entre los titulares y los suplentes es abismal, quiero decir, no vamos ahora aquí a vender un equipo como un super equipo cuando realmente es pues eso, un conjunto bueno de octavos de final y que no es favorito para ganarle al City.
fundido, llega fundido. Bueno,
Raúl Fuentes, Maldini y Jimmy Mateo.
¿Cómo nos gusta la facturita, eh? Facturita.
Parenquitas y Guardiola. Juanma, oye, ¿tú cuándo te vas de vacaciones?
No lo sé todavía.
Tendrías que irte ya. De la Morena ya se habría ido hace 2 meses.
Vamos. Tienes que aprender de los maestros.
José Ramón, ¿qué día te habrías ido de vacaciones?
El 2 de mayo con lo de los franceses. El 1 de mayo, el día del trabajo.
El día del trabajo.
¿Y sabes cuándo habría vuelto?
¿Cuándo?
El 28 de diciembre, el Día de los Inocentes.
A ver, COPE Deportes. La linterna, el pasado jueves, hablamos del Athletic, equipo al que los directivos del Barça llaman el Bilbao. Nuestro Miguel Aguilar lo llama de esta otra forma.
Laporta decía que se ocupe de ello, de lo suyo, el Athletic Club de Bilbao y el Athletic Club de Bilbao y el Athletic Club de Bilbao, precisamente en el comunicado, ha dicho que se ocupa de lo suyo, de sus cosas.
O sea, dice Bilbao y comunicado.
Comunicado.
O sea, al revés. Bilbao y comunicado.
A ver, Rafa.
Bilbao y comunicado. A ver, Rafa.
Está bien de tanto cachondeito que está.
¡Hombre!
No, pero seguro que a la Real no le hacéis esto, ¿eh? Joder, tanto
Rafa,
Nico William,
vamos a recordar la llamada que hiciste a la Escuela de Cine del País Vasco para informarse de una peli que acaba de estrenarse. Era El Método Williams.
A ver. Buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. ¿Es lo del cine, la escuela?
Sí, la Escuela de Cine del País Vasco.
¿Qué tal? Oye, encantado de saludarte. Mira, oye, yo te llamo del Atleti de Bilbao, soy Rafael Corta.
Ah, sí, hombre, sí, has jugado con mi tío. Yo soy la sobrina de Iñaki Tejada.
¡Hombre, eres la sobrina!
Sí, sí.
Joder.
Sí, mira qué casualidad.
¡Qué casualidad!
Sí.
Oye, ¿qué tal, Iñaki? ¿Qué tal todo?
Bien. Nació con COVID, pero está bien.
Es un fenómeno, ¿eh? Oye, que nada, perdona que te moleste. Bueno, joder, como hay confianza te lo voy a decir. Mira, estamos aquí, como este fin de semana no tenemos fútbol, no tenemos partido.
Sí.
Mira, nosotros queríamos ver una película que es El Método Williams, y la pregunta que te hago, ¿esto es una película sobre la Atleti?
¿Es en serio?
Sí, claro, yo de esto no tengo ni idea. A mí me han dicho, vamos al cine que echar una película nuestra. Claro, esto es una cosa de Iker Muniain. Que me estaba vacilando todo el día. Me estaba vacilando, ¿no? A ver, que me enteré yo.
Pues no, es de las Williams, de la Serena y Venus, y el padre Will Smith, ¿no? Hasta ahí sé, que no te creas tú que sé mucho más.
¿Esto no es una película basada en la historia de Marcelino, en la Atleti, a Nico y a Iñaki Williams, o qué?
Sí, ojalá. Sí, no, esa hay que hacerla, esa la tenemos que hacer.
Ya. Es que como veo aquí en la reseña dos atletas y tal, y nosotros en Atleti pues somos leones y somos atletas. Digo, joder, pues a ver si... O sea, que esto es del tenis, de las Williams.
Sí,
o sea,
sí.
Que Serena y Venus Williams son Nico e Iñaki en la peli, ¿o qué?
Pues podrían, perfectamente.
Como ahora todos los actores que triunfan son negros, digo, pues igual los han contratado.
Ay, madre mía.
Joder, me cago en la leche que ya me la ha clavado el Iñaki Williams este. Digo, Iñaki, joder, me la ha comido, pero hasta donde... Bueno, pues...
Podríamos llamarlas a ellas para jugar, que igual tienen relación con Iñaki Williams, y oye, pues eso, que se vengan, que más que algunos ya jugarían, también te digo.
Oye, tampoco somos la Real, que ellos están muy bien, cago en la leche.
Calla, ni mentarla, la Real.
Pues nada, chica, joder, mi gozo en un pozo.
Vale, pues...
Oye, te mando un beso muy fuerte y escúchate esta noche en la COPE, ¿eh?
¡Ay, la madre que te parió!
¡Un beso!
¡Un beso, Agur!
¡Agur!
La madre que te parió.
La madre que te parió.
¡Ay, qué bien!
Ay, ahora, qué cosa.
Nico Williams sería el típico titular de marca. Método Williams.
Sí.
La cláusula de Nico.
Sí. Hombre, claro, sí.
8TV. Rondeando.
Rondeando.
Sí. Habéis puesto rondeando, ¿eh?
Sí, ha sido fallo mío.
Vale.
Perdón.
La semana pasada estuvo aquí Luis de la Fuente, pues ojo, porque Albert Lesan ha descubierto por qué la selección española perdió la final de la pasada Nations League.
Luis de la Fuente, eres un cagao. Te has vendido a la prensa del Madrid. Acabaste el partido de la final de la Nations League sin ningún jugador del Barça. Y así te ha ido. Que la selección es el Barça. ¿Te has creído que sin jugadores del Barça tú podrías ganar algo? Pues no, porque el Barça es el mejor club de España con diferencia, el equipo que mejor juega en Europa, el club más admirado. ¿Y sabes qué te vas a comer, de la Fuente, los mocos? ¿Te quieres vender a la caverna de Madrid? ¡Véndete! No se ha ganado la Nations League porque te has vendido al merenguismo. Eres un cagón, un cagao, y punto.
¿Cómo están las cabezas?
Pido perdón, Juanma, pido perdón.
Hombre, Luis, mister.
Pido perdón al señor Rizán.
Yo respeto mucho al Berrizán. Intentaré contentarle.
Él a usted también, él a usted también.
Además de Ferran Torres, Pedri, Lamín, Dani Olmo, intentaré pues llevar a más futbolistas, porque yo soy consciente y soy sensible a que todos llevamos un seleccionador dentro. Así que, perdón, pido perdón.
Vamos con Ancelotti, David Ancelotti, estuvo en COPE, luego fue a Onda Cero, así comenzaba la entrevista primero aquí en COPE. Nos visita un protagonista que no nos había visitado nunca en este estudio. No sé si habrá estado en algún estudio de radio en España en todos estos años. David Ancelotti. Buenas Hola, David. Muy buenas.
Gracias. Encantado de estar aquí.
Sí. ¿Había estado en alguna radio alguna vez?
En alguna radio no. No. O sea,
¿nunca?
Que es inédito. Pero bueno.
Es que no es increíble.
No, ¿eh? Estoy
no,
a gusto.
¿Estás a gusto?
Sí.
Ahora por la otra.
A ver, Onda Cero.
David, buenas noches.
Buenas noches, pues lo sabes todo.
He estado leyendo y preguntando mucho por ti.
Sí,
¿Es la primera vez que estás en una radio?
Sí, la primera vez.
Pero
sí.
Estás cómodo, estás
Estoy suelto. Cómodo, sí, sí. Te deja muy a gusto, o sea, muy cómodo estar aquí.
Oye, pues gracias.
Podría estar toda la noche, si queréis.
Puedes quedarte todas las noches
invitado.
Que tú quieras.
Quedas invitado. Gracias por este honor, de ser los primeros radio Estadio Noche, la primera radio que visita David Ancelotti.
Tremendo, agria polémica, ¿eh?
Sí, sí,
sería la primera.
Sí, sí, por favor.
Es como el padre, es muy Ancelotti.
Sí.
Sí.
Estaba a gusto en todos los sitios.
Y ha querido quedar bien con todo el mundo, sí. Que por eso no está.
Radio Marca, despierta San Francisco, clavadita a David Sánchez de un oyente en Instagram.
Gracias, gracias a la peña que me seguís, no para llevaros por la patilla regalos, sino por el mero hecho de seguir a uno de los grandes comunicadores de este país, que es David Sánchez Radio. Gracias a la mamaría clavada, de primeras, la mamaría 81, Roberto Herrero, Flash Andaluz.
Sí, sí, clavada total. Bueno, ahora escuchamos una llamada de Kerry Caberga al restaurante Casa Gerardo de nuestros amigos Pedro y Marcos Morán en Asturias. Ahora la escuchamos. Espera, que esto va patrocinado.
Vale.
Y ahora momento para Bwin en el partidazo, porque casi todos hemos hecho grandes apuestas y todos sabemos que la victoria no está asegurada. Por eso con Bwin tienes hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Porque una apuesta sin emoción no es una apuesta. Bwin, más allá de la emoción. Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Venga, llamada de Kerry Caberga a...
A Casa Gerardo.
A Casa Gerardo, venga.
Casa Gerardo, buenos días.
Hola, buenos días. Era para hacer una reserva para comer, que es para lo que se suele ir allí.
¿Para cuándo?
Para el 20, domingo.
¿Para el 20, domingo? Un momentito, le paso.
Sí.
¿Para el domingo?
Hola, ¿qué tal? Para el domingo, sí.
Un segundo. Sí, ¿me deja un teléfono de contacto, por favor?
Sí, es 91...
Pero no tengo un teléfono móvil.
Sí, 91
691
91 595 1200
sí.
743.
Pero me ha dicho usted muchísimos números.
Claro, es que vale. es que no estoy en España, estoy fuera.
Ah, vale, entonces empieza desde cero. ¿Qué prefijo es?
El 691.
¿El 691 de dónde es este teléfono?
Estamos aquí en Kentucky.
En Kentucky, en Estados
Eso
Unidos.
Eso es, vale, fried chicken.
Entonces es el más uno.
Eso es, claro, ahí estaba el lío.
Claro, claro, me está usted engañando. A ver, más 0-1.
Venga. Eso, ya está. Y luego lo que
segundo,
he dicho antes.
Segundo, 0-0-1, 9-1, 5-9.
5-12-0-0-7-4-3. 743,
su nombre y un apellido, por favor.
Sí, mi nombre es Kerry.
Kerry, ¿y el apellido?
Con K, es Caberga.
Caberga.
Sí.
Vale, señor Kerry Caberga, para el domingo, sobre las 2:15, por ejemplo.
Bueno, usted de momento espere a la reserva, porque esta es una llamada del programa de Juanma Castaño para felicitarle las Navidades a todos los amigos de Casa Gerardo, que es uno de los mejores sitios o el mejor de Asturias.
Kerry Caberga, sois unos perros, tío. Dios, qué perros sois. Mi padre aquí diciéndome que no sabía apuntar el teléfono. No tenéis perdón. Kerry Caberga, qué grande sois, Kerry Caberga. Me siento tan paleto como Juanma.
Eso ha sido muy bueno. Tienes 10 segundos para decirle lo que quieras a Juanma Castaño.
Castaño, como este año no celebráis aquí el EGM, no sois número uno. Feliz Navidad.
Feliz Navidad, Casa Gerardo. Gracias por el buen sentido del humor y un fuerte abrazo.
Qué rica verga para tres.
Eso es. Hasta luego, amigo.
Qué bueno, qué bueno.
Qué tío más grande, ¿eh?
Venga, cerramos con una canción. Vamos a cantar la versión Wimbledon de La Puerta de Alcalá.
¡Vamos!
Que Angelito García le dedica a Carlitos Alcaraz.
Desde el Palmar a Londres volvió Juan Carlos Ferrero. Sigue entrenando a un crack del mundo entero. Menudo susto que nos dio el italiano, que el primer día casi nos mete mano. Pero ahí está Carlitos Alcaraz. Ahí está, y me salto el tratamiento.
Vamos,
Carlitos Alcaraz. Emperador de Francia, será rey de Inglaterra. Allí me gastaré lo que he trincao en Las Vegas. Sois muy pesados con la comparación con Nadal. A ver si de una vez dejáis en paz al chaval. Ahí está.
Ey.
Ahí está.
¡Ay, mi madre!
Carlitos Alcaraz. Ahí está, y me salto el tratamiento. Carlitos Alcaraz.
Así termina este Vaya Fiesta. Grupo Risa, hablamos la semana que viene. Un abrazo.
Un fuerte abrazo, Juanma.
Adiós.
Adiós. Qué rica verga.
Y ahora momento, como siempre a estas horas, todo un clásico en pleno Mundial de Clubes para entrar en Winamax en el partidazo. Abrimos winamax.es y vemos las cuotas que tenemos actualizadas para los partidos del fin de semana. Primero el sábado, ese Palmeiras-Chelsea. Mira, una victoria brasileña tiene una cuota de 3,90, el empate se paga 3,35-1 y una victoria del Chelsea tiene una cuota de 2-1 en Winamax. ¿Alucinante, a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Winamax, el mejor fútbol del mundo. Para este Mundial de Clubes, apuesta por Winamax.
Mañana, Winamax te ofrecerá todas las novedades y últimas noticias del Mundial de Clubes en el partidazo de COPE.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a partir de las 11:30. Se quedan con el Pulpo, poniendo las calles. Descansen, disfruten. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.